3, 2, 1. Game over.
Bienvenidos al programa 676 de Game Over. Hoy os traemos el habitual bloque de noticias. Alguien os va a analizar el Resident Evil 2 Remake. Y nos trae también Javi, pues, su habitual sección de Asís a los sobre Cerny. Y a ver con qué nos sorprende hoy. Además, acabaremos con el bloque de Diógenes, que es, bueno, nos gusta mucho guardar nuestras mierdas, así que os la vamos a compartir con vosotros. Todo esto, como siempre, presentado y perpetrado por el grandísimo Isaac Viana.
Pues cuando son las 10 y 5 de este sábado 9 de marzo de 2019, comenzamos el programa 676 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, el programa perpetrado por gente maravillosa como Gecko, como Javi y servido de ustedes, Isaac Viana, que os va a llevar a lo largo de estas 2 horas de Game Over, estas 2 horas de programa, estas 2 horas de análisis, de gente en tanga, de trenes desbocados.
Desbocados por... fuera de la vía.
De raperos locos.
Esto va a ser muy loco hoy, ¿eh?
Y huevadas.
Huevadas
varias. Sí, sí.
He visto por ahí un Sting en pelotas. También en el guión. No quiero decir más. ya llegaremos. Muchas gracias a todos. Recordad que el 6 de julio. A ver, gente. 6 de julio, que no estáis comentando nada por las redes sociales. 6 de julio, recordar programa final de temporada en La Fontana. Venir a vernos a La Fontana el 6 de julio. Y también gracias a los que nos estáis comentando cosillas por las redes sociales, por ejemplo, en Facebook estamos compartiendo estas imágenes chorras de videojuegos, o en Facebook, en Twitter, que solo una persona nos hizo caso, nos envió el bus ese de Juega Gente por la Trama, pero nadie más nos ha enviado nada.
Eso, mandanos más cositas, que nos hace gracia, queremos reírnos un rato.
Queremos montajes chorras.
Sí, al menos sí. Tenemos el bus básico.
El
bus básico ya lo tenemos.
Sí, sí, y además sí que habéis colaborado algo más cuando la foto de Sonic filtrada. Luego hablaremos más, pero muchas gracias a toda la gente que nos habéis citado la foto con vuestros comentarios, porque ha sido...
Esta peli nos va a dar tantas alegrías.
Me tengo unas ganas
en el
de verla.
Programa.
En serio, tengo muchas ganas de verla en el cine, porque ya lo dije aquí en este programa. Todo el rato quiero preguntarme en qué momento tal escena les pareció una buena idea, en qué momento tal diseño le dieron luz verde, en qué momento decidieron...
Bueno, lo hablaremos después, pero mi idea es en qué momento decidieron huir hacia adelante. Hubo un momento en que dijeron, da igual,
de perdidos al río.
Esto va a salir.
Sí, sí.
Yo te digo una cosa, cada vez que se publica algo de Detective Pikachu, curiosamente se cuela algo de la peli de Sonic y nadie habla de Detective Pikachu.
Bueno,
¿te has fijado?
Será en tus redes, porque yo Detective Pikachu lo escucho mucho, ¿eh? En las mías. La gente tiene muchas ganas. Probablemente es inversamente proporcional a las ganas de la peli de Sonic, que yo igual luego hago un poco de abogado del diablo, porque quiero verlo.
Quiero verla en el cine.
Yo también.
No.
O sea, voy a dar dinero a eso. Lo tengo clarísimo desde ya.
Yo voy a verla al cine, ya lo digo.
¿No te vienes a ver la Capitana Marvel y te vas a ver esa mierda? Saco, por favor.
La Capitana Marvel caerá, pero ya por otros temas.
¿Y Sonic también caerá?
No.
También por otros temas caerá.
y lo que tiene que caer algún día es nuestra página en la Wikipedia en español. A ver si Game Over, entre paréntesis, podcast, algún día entra. Porque me hace gracia, porque todo el mundo cuando han intentado hacer una página mal, porque ni hacen citas y se ponen muy publicitarios y demás... Y luego nos elaboran diciendo autopromoción. No, autopromoción no. Nosotros nunca hemos hecho una página de Game Over. Pero coño, o sea, Game Over y luego entre paréntesis podcast, que es como el formato correcto, ¿no? De la Wikipedia, de poner algo.
Pero a ver, ¿cuál es el problema? Que no puedes subir cosas que no hagan que no saquen ánimo de lucro, que no...
O sea, tiene que subirse... O sea, tiene todas las referencias al artículo de Wikipedia tienen que ser citas a terceros medios.
Vale, lo digo porque aquí ánimo de lucro no hay.
No
somos así de listos, ¿sabes?
Pero bueno, en el fondo sabemos que... Estamos explotando a nuestro público para que lo haga el trabajo por nosotros, ¿no? Estamos intentando, a ver, gente, ya que nos escucháis, meternos página en la Wikipedia, que nos gustaría salir.
Hombre, yo, si quieres, mira, esta semana, en vez de Wikipedia, con que nos manden un par de montajes del autobús,
te conformas.
Me conformo, sí, sí. Vale,
pues ya sabéis.
Entonces, si alguien quiere hacer la Wikipedia,
el autobús facha.
Exacto.
El autobús facha, hacéis algunas frases chorras de gamers y las ponéis. Pero bueno, explotar al público. ¿Cómo explotar? Como los exploits de los juegos, ¿no? Que es, ya sabéis lo que es un exploit de videojuego, ¿no? Es cuando aprovechas algo del título a tu beneficio. Por ejemplo, lo del cubo de Skyrim. Uh-huh. No sé si recordáis lo del cubo de Skyrim,
sí,
¿no?
Sí, lo de robar.
Lo de robar, rollo. Coges un cubo, se pones la cabeza al tendero y puedes robar lo que quieras, que como no te ve...
Yo siempre no lo considero un exploit. Yo siempre lo considero una dinámica del juego sacada por el jugador. Lo que pasa es que nos choca mucho porque a nivel narrativo queda ridículo un personaje con un cubo en la cabeza. Pero al fin y al cabo es sacar provecho de las mecánicas que el juego te ha dado delante.
Sobre todo porque le pones el cubo, robas lo que tiene delante, se lo quitas y no... No, no se extraña. No.
Es un tema funcional. Le has tapado la mecánica que le permite detectar cuando estás robando algo. Se la has tapado,
sí, sí.
Y bueno, pues entonces no ve, ya está.
Esto en la vida real no funcionaría.
No. Y por eso dicen, no, es un exploit, es un bug, está. No, no lo es. Es simplemente están aprovechando las mecánicas que estaban en el juego.
Lo que sí
de
que
forma
es,
creativa.
Lo que sí que es un exploit de la vida real es lo que están haciendo algunos jugadores en China. Están haciendo exploits, pero en videojuegos, pero no por cosas del videojuego.
Ah, pensaba que están poniendo cubos en la cabeza de la gente, de verdad, en China.
Probablemente, pero ese es otro tema. China, ya sabes que es un país donde hay una censura súper fuerte. Y una de las censuras que más se mueve, rollo de... si tú escribes un mensaje con ciertas palabras por el programa, por el equivalente a WhatsApp de allí, al compañero que tienes al lado jamás le llegará ese mensaje. Nunca se supo. Bueno, pues sabéis que en China una de las cosas que están prohibidas y censuradas es comparar al presidente Xi Jinping con Winnie the Pooh, que por algún motivo ven alguna relación, porque yo lo he mirado y sinceramente no la veo, pero allí se ve que sí.
Y se ve que no le sienta muy bien.
Sí,
no es de Winnie.
No, no. De hecho, han prohibido películas, han prohibido...
El Kingdom Hearts censuraron las imágenes de promoción del juego y borraron pusieron una mancha blanca donde estaba Winnie.
Una mancha, hablas a... O sea, Lali Lulelo, no sé qué, no sé cuánto, y ves una mancha que se mueve, ¿no?
Sí.
Han prohibido películas, han prohibido la entrada al país a gente que había hecho estas comparaciones fuera del país. Y no sabemos, pues eso, dentro del propio país no sabemos hasta qué punto se ha podido llegar a represionar a gente, qué represiones y de la libertad de expresión que hay dentro del país.
Por hablar de un oso que le gusta la miel.
Ya ves. Entra en juego Overwatch. Amigos, juego que ya ha recibido, ojo...
Una jugada destacada.
Hay un listado de juegos que ha sacado China con un montón de cosas, rollo, este juego está directamente prohibido, este juego necesita una corrección inmediata. Overwatch aparece en esta lista como requiere una corrección inmediata y ha recibido avisos del gobierno con motivos como el aspecto visual del juego promueve valores incorrectos. Que a mí, que alguien en el poder me diga lo que es un valor correcto o incorrecto, pues como me da cierta repelús. O chat poco armonioso.
Esta gente no ha visto muchos juegos online, ¿verdad?
Directamente a China no creo que le guste ningún chat.
Correcto.
Claro.
Ya está.
O sea, la gente hablando.
Pueden escribir libremente, tocan las teclas y entran. Esto
es prohibido.
Prohibido.
Ah, por eso el Apex.
Libertad de pensamiento, ¿no?
Por eso hicieron el ping en el Apex de Legends. Y es precisamente en este punto, en el punto del chat, donde la gente se está haciendo el exploit de la vida real. Preguntando cosas como: ¿cuál es el mejor amigo de Tiger? O cualquier otra cosa que provoque que otro usuario escriba en el chat Winnie the Pooh.
Winnie the Pooh, boom, Winnie the Pooh.
O cosas similares. Vale. Sí, de repente su cuenta, sin importar el tiempo que tenga la cuenta, queda automáticamente baneada y sin ninguna respuesta por parte del servicio técnico, el servicio de atención al cliente de Blizzard, que hay capturas de foros llenos y llenos de gente diciendo: oye, ¿qué ha pasado? Que me han baneado.
¿Qué ha pachao?
Que han, pues eso, lo típico de abanear a gente un poquito despistada con el tema y tu cuenta a tomar por saco.
Pero sí. Se supone que hay un bot que controla todo esto de que a la que vea las palabras Winnie de Pooh,
sí,
hijo
sí,
de
sí.
Pooh.
Han empezado, o sea, al principio era con Winnie, ahora ya han empezado a poner la palabra Tiger porque se están dando cuenta de que la gente lo estaba aprovechando ya. Si pones la palabra Tiger, pues también te banean. Automáticamente la cuenta desaparece por romper normas del servicio.
Pobre Sagat, no podría jugar este juego. Está todo el día Tiger, Tiger.
Oh.
Nah, está fino ahí.
Fino, fino.
Un pelín rebuscado, pero bueno. No me pidas más a estas horas de la mañana.
Por cierto, el gran rumor de estas últimas dos semanas es la aparición de Game Pass en otros soportes, no solo en la Xbox One. Primero fue el de la posible aparición del Game Pass en Nintendo Switch. Se ve que la primera prueba con la que se está interactuando, quieren hacer, es quieren sacar Ori and the Will of Wisps y probar ahí cómo va esta conversión. Y claro, Ori no deja de ser un juego independiente, que más o menos puede correr en todos lados, pero ¿qué ocurre con esos títulos que aprovechan toda la potencia de la Xbox One? Pues usarían la nube. Más o menos son por donde van los rumores. Y algo que no es descabellado, porque en Japón tú puedes jugar a Resident Evil 7 desde hace un año y a Assassin's Creed Odyssey desde estas navidades en Switch, solo en Japón, en streaming. Porque ya existe el servicio, pero solo para el país de sol naciente.
Esta semana se ha enfriado un poco el rumor porque Brad Sam, que es periodista, tiene un par de webs de, no de videojuegos, sino de productos de Microsoft dedicados, así que tiene un contacto bastante directo, ha dicho que esto no va a ocurrir a corto plazo.
Sí, lo tengo aquí apuntado. No tenía el nombre, pero sí que ha dicho que en breve no.
No es algo que está claro que quieren pasarlo a todos los formatos y a todas las
pero que no esperéis posible, que este año tengas la Game Pass en
pero que han estado ya jugueteando con la posibilidad, haciendo experimentos, está claro que sí.
Lo que no es un rumor es que lo tendremos en PC. Y de hecho Satya Nadella, el presidente de Microsoft, ya lo avanzó en un informe financiero. Y según los rumores, esta versión de PC sí que está muy cerca de aparecer y usarían cebos como Halo de Master Chief Collection o algún nuevo título, como por ejemplo de Age of Empires.
Un nuevo para Age of Empires.
Algo de la licencia Age of Empires, rollo, pues ya que sacamos el Game Pass en PC, ¿cómo convencemos a los de PC que se dan de alta? Hombre, PC, Age of Empires tira mucho. Entonces, es una buena manera de pillarlo. ¿Y por qué tanto rumor? ¿Por qué salió tanto rumor estas semanas? Pues porque el propio Phil Spencer, jefazo de la división de Xbox, ha afirmado que en la venta de hardware, lo que se dice mucho dinero, no se gana. El negocio del mundo de los videojuegos es precisamente vender videojuegos, así que vender el acceso a estos títulos y contenidos es el núcleo y fundamento. Así pues, si te abres más y consigues que más gente juegue a menudo, más disfrutarán de esta forma de arte y eso aumentará el tamaño de nuestro negocio. Son las declaraciones de Phil Spencer.
Hombre, eso es alguien que de esto sabe un poquito, Phil Spencer, y no le falta razón, al final.
Hombre, ahí está dirigiendo la división de Xbox y él sabe más que nadie el futuro de esta división. No significa eso sí que la Xbox vaya a desaparecer. Sabemos que Microsoft prepara la siguiente generación de consolas e incluso los rumores afirman que van a haber dos modelos. Uno típico tradicional y otro más enfocado al streaming. Lo cual parece un paso más que nos acerca al juego en nube, un plan que comenzó con su Play Anywhere, no sé si os acordáis, de los, todos los juegos de Xbox One que se podían también jugar, o tenían una versión para PC en la Microsoft Store, y que por cierto que estaban diciendo que han aprendido mucho de los errores y que quieren relanzarla. Y bueno, básicamente rumores cada vez más persistentes, incluso algunas certezas sobre que el futuro de Microsoft es el juego en nube o el juego descargable con formato Game Pass, convertirse básicamente en el Netflix del mundo del videojuego. Todo esto se va a saber más en la Game Developers Conference, que es el próximo lunes 18 de marzo, o sea, en 10 días sabremos un poquito más, y si no, seguro que para la E3 tendremos muchísima más información.
Y que es donde están los rumores fuertes de que posiblemente anuncien el MasterChef para PC. Y está la gente dando palmas, está la gente flipando. Y diciendo,
no tengo muy claro, porque dijeron que la versión de Xbox One salió muy mal, pero
No, de salida tenía algunos problemitas, fueron corrigiendo y fueron añadiendo contenido. Porque añadieron, por ejemplo, el Halo de 7 no estaba de salida y se lo dieron a todo el mundo. Ahora mismo el paquete de Halo para Xbox One es un caramelo. Es un caramelo. Y había problemas con los servidores al principio también, pero todo esto se ha ido fixeando poco a poco. O sea que no me extraña que si lo sacan para PC la gente... vuelve el 4 mano a mano, pero en PC. Un Halo 3. Y bueno, como metan a Reach, ya está. Se acabó.
Madre mía, con Halo, la licencia que empezó hace 20 años para Macintosh. El tiempo que ha pasado, ¿eh?
Los protos, sí. El prototipo.
El prototipo aquel que luego vino Microsoft y compró a Bungie. Por la de pasos que ha pasado Banshee, ¿eh? Y va perdiendo las... por suerte Destiny no lo ha perdido, pero va como perdiendo cosillas por ahí en medio. Por eso, hablando de, ya que hablamos de Microsoft, Samus Blackey, el impulsor original de la Xbox, comentó que cuando Don Matrick le hicieron jefe de la división de Xbox, dijo, esto es un poquito chocante y paradójico, porque precisamente Dan Matrick no creía en el proyecto Xbox cuando la quería presentar e incluso intentó impedir que Blackie presentase el proyecto a Microsoft, y eso que Matrick por aquel entonces trabajaba en Electronic Arts Canadá, es decir, una persona que con visión de futuro, ¿no? Esto de Microsoft y consolas, no.
Y así fueron las cosas, que desde que tomó el control de 360 hasta que lo echaron al principio de la One, aquello fue todo un desastre.
Bueno,
reventaron a...
A ver, cuando él entró consiguió fue el periodo en el que la Xbox 360 subió de 10 millones a 76 millones. Eso está bien.
Creo que entró más tarde.
Él entró por los 10 millones, o por lo que tengo entendido. Pero también fue el gran impulsor de Kinect. Bueno, o también fue el gran impulsor del lanzamiento original de la Xbox One, la que estaba permanentemente conectada a internet para jugar.
Y la última versión de 360 del software, digamos, de inicio, que estaba aquello lleno todo de publicidad, y la última versión de 360 era horrible. Sí.
Te iba a decir que este tío tiene que un mal día lo tiene cualquiera, pero es que este tío tiene un paro 3 de malos días.
Bueno, también tuvo otro día que decidió acabar con con el préstamo de juegos y la segunda mano con la Xbox One.
Que fue cuando pasó aquello tan bonito de la L3, del préstamo.
Qué raro, y venía de EA, ¿no? Qué raro.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Y de hecho, es el hombre de la frase... Tenemos un producto para aquellos que no sean capaces de tener ninguna forma de conectividad. Se llama Xbox 360.
¡Bravo!
Que hablamos muchas veces de la prepotencia de Sony. Pero Don Matrick... Por cierto, dices tú, eso estaba lleno de publicidad, no sé qué, no sé cuánto. Madre mía, parece ser un juego de móvil. No, es que luego, después de irse de Microsoft se fue a Zynga.
Claro. Qué raro.
Qué raro, ¿no? Y fue
¿Y qué se queda allí?
¿Y quién le sustituyó en la división de Xbox?
Nuestro
Phil Spencer.
El Tito Phil.
Por cierto, estaba mirando el otro día información de Phil Spencer. Este tío, cuando entró en Microsoft en los 80, en el 90, ¿sabes cuál fue uno de sus primeros trabajos?
No.
La Encarta.
Oh, ¿qué soluciones me ha dado este hombre? Este hombre ha hecho mis trabajos del instituto.
Sí, sí, sí.
Están patrocinados. Los trabajos del instituto mío están patrocinados por Phil Spencer. Qué bueno. No lo sabía, qué rico.
Sí, 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 es un hombre que hizo carrera en Microsoft durante muchísimos años y...
Así se gana un público.
Por cierto, público, ¿cómo se gana un público? La VR, ¿qué es lo que lo peta, lo que mola, el futuro?
El futuro, lo chanante.
Pues Nintendo ya ha llegado a la VR.
Hombre, eso es bien, ¿no?
Sí, bien, bien. La VR de Nintendo.
Imagínate, no sé, un Zelda en VR o algo así.
El Vive, ¿no?
El Splatoon ahí en VR.
¿Cómo se llama? El Oculus Rift.
Claro.
Los buenos, los VR buenos.
Sí, sí.
Bueno, quizá es Nintendo, ¿eh? Es Nintendo y quizá no ha llegado como esperabas. La VR de Nintendo es un kit de Nintendo Labo.
Ajá. O sea, vale. Cartón.
A precio de Nintendo. Es decir, tienes el kit completo por 80 euros. O el básico, dicen, no me quedo hasta 80 euros en un trozo de cartón, por 40.
Es que siempre olvidáis el software que viene con el producto. Solo valoráis el cartón.
Ya, bueno, pero...
Es que se le ve el cartón.
A ver, el software es el de Nintendo Labo.
Ya.
O sea, no es el juego en VR, es el de Nintendo Labo. Básicamente es el Google Cardboard, uh-huh. Solo que en vez de costarte $3, te cuesta 40.
Bueno, vamos a decirlo de decir, que hay que valorar también el software y todo lo que te viene, sí, para que te funcione bien y
ojo,
tal.
Y también otra diferencia. En el Google Cardboard te pones el móvil. ¿Qué pesa qué? ¿300 gramos?
¿400 gramos? No, me digas que aquí te pones la Switch
te
en
pones
la cara.
Switch entera.
Pantalla, claro. Te vas a ir de boca entonces con eso.
Que he visto, hay un montón de fotos del kit y es muy gracioso.
La cara.
Sí, claro. No, en todo, es muy gracioso la foto que ves puesta la Switch, pero es que no le ha quitado los Joy-Cons.
Hostia. Bueno, tú imagínate que fuera que no, o sea, ponerlo en modo pantalla de la tele, que tienes que ponerte la tele en el Labo, ¿no?
Sí. El tema no es de que cartón, ni 40, ni 80. El tema es que la Switch con su potencia no te puede dar, esa pantalla no te puede dar un juego a los frames necesarios para que no te explote la cabeza. Así que no lo veo más allá de que un experimento.
Bueno,
por mucho que quieran la Switch, a no ser que cojan otro periférico con otra pantalla distinta, no puede.
Recuerda que al principio de la Nintendo Switch, mucha gente se dedicó a portar juegos de móvil.
Sí.
Y no sería de extrañar que el mercado VR de móvil saliera en Switch.
Pero la pantalla no está preparada. El tema es que el frame rate que aguanta la Switch en la pantalla portátil, que es 720, y no sé cuánto frame rate puede aguantar. No, esto te explota la cabeza. En el momento que empiezas a mover un poco la cabeza, te sales de ahí.
A ver, yo tengo fe en los indies, porque yo creo que esto ha abierto cierta parte de desarrollo, ¿no? Es decir, de kit de desarrollo y demás, o de ideas, que esto también pasa muchas veces, ya da un soporte de gente que lo va a usar, y ya da idea, ya da pie a que, recordemos, Nintendo Labo, tú te puedes hacer tus propios kits de cartón, y no sé, no me extrañará que alguien por 5 euros te venda un kit montable para meter la Nintendo Switch en VR, y que algún indie, o yo qué sé, incluso gente como Devolver, que tiene la capacidad de marketing detrás para moverte esto y que te llega a casa el kit de cartón VR para algún juego de Nintendo Switch. Yo me gustaría ver qué experimentos salen. Pueden que no te salga un Call of Duty.
Ya. No, porque no puede ser.
Pero que, yo, alguna cosita sencillo, bien pensada, yo creo que sí.
Sí, pero la pantalla, te digo, el problema es el frame rate.
El frame rate no. Lo es. Bueno, habrá...
No es un tema de potencia, puedes sacar 4 polígonos, pero el frame rate, al que mueves la cabeza, te exige mover la cabeza, va a explotar.
En fin, lo que te va a explotar la cabeza es cuando veas la peli de Sonic.
Hombre, este es el tema por el que hemos venido hoy al programa casi.
No. ¿Pero por qué estás en contra de la peli de Sonic, Javi?
No, por nada.
Parece maravilloso.
Parece fantástico.
Se ha salido el documento este de diseño de la agencia de marketing y hay una frase que se repite mucho, que es: una versión moderna de Sonic sin abandonar su esencia. ¿Cuál de las cuatro que ha tenido?
Sí.
Porque tienes el Sonic gordito, el Sonic de la... De la Dreamcast. Uh-huh. El Sonic 2006, que es un poquito Dreamcast, pero con Furry. Tienes la saga Rush. Tienes todos los intentos de rehacerlo. Tienes el de Sonic Mania, que es el gordito, no, pero no.
No, todos esos son los mismos. El que no has contado es el Sonic Boom.
Sonic Boom, es verdad.
Ese es distinto.
Sí, porque aparte, la película es un poco va a ser Sonic 2006, por el sentido de que va a ser un furry en mundo de humanos.
Sí. Yuji Naka, lo que respeta a la esencia, no lo ve tanto, porque ha compartido la foto y ha dicho: esto es una película de Sonic.
Y todavía no hemos visto nada en movimiento, que es lo terrible.
Sí, y también ha dicho: quiero que use guantes. Es chocante verle con las manos blancas. Y luego empezó a compartir, ¿sabes? Eso que a mí me da muchísima rabia, la gente que he corregido esto y en su casa ha hecho una corrección y se... Las correcciones que hacen los fans se ven mucho. Yo no he empezado a compartirlas. Y es cierto, he corregido el Sonic tal y ha hecho una versión mucho más chula. El problema es que solo hemos visto a Sonic suelto. Tenemos que verlo dentro del universo de la peli.
Ya. Yeah.
Porque es muy posible que sí, que sea feo de cojones el Sonic de la peli.
Que lo es.
Pero que el Sonic bonito que nos ha puesto el fan al lado y que todo el mundo dice deberían usar ese, lo pongas en el universo de la peli y choque más.
Sí. Ah, yo voy a ser un poquito de abogado del diablo, que yo no lo veo tan mal, es Sonic.
O sea, ¡uy, Dios! Ambos...
Sí. A ver, he visto cosas peores. He visto la película de Super Mario, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, a ver, teniendo en cuenta desde el principio que esto va a ser, lo que va a ser, que eso va a ser una peli en plan Los Pitufos, ¿vale? No lo veo tan mal, fíjate.
A ver, a mí, correcciones que entiendo. Por ejemplo, la del mono ojo. Pues Sonic, sí. Solo, si Sonic te fijas, solo tiene un ojo.
Sí.
Porque la es como ceja, un casco, la ceja no cierra.
Es como, exacto, es como, ¿sabes? Es como un casco de motocross.
Entonces, eso, si lo trasladas al mundo real, queda un poco raro. Y me parece gracioso el detalle de que le hayan puesto un poquito de pelo blanco en el entrecejo como para dar
esa relación de los ojos unidos.
Sí, lo entiendo. Pero igual a mí, igual con eso, es súper feo. Es feo de cojones. Con dolor. Y sigo diciendo lo mismo. Todavía veremos lo que sale. Pero a mí, ese material que salió, a mí me parece fake.
¿El de la agencia de diseño?
Sí.
¿No te lo crees?
No lo sé. No sé si creérmelo o no. Pero si no es fake, son unos paquetes. Porque he tenido el material a buena resolución. Lo he aumentado. Y está hecho tan tosco el Sony, pues no es un CGI, no es un 3D, es un dibujo. Uh-huh. Está hecho fatal, horrible. El recorte, como han pintado las texturas, es horrible. Si eso es material original, peor me lo ponéis todavía.
Detective Javichu es aquí el hombre. He cogido el material original y he empezado a investigar. CSI.
Solo tienes que hacer un zoom y os dais cuenta, mirad la silueta.
¿Y el frame suelto de que se vea Sonic en un retrovisor, qué?
Me encantan los montajes que han hecho en plan de este objeto puede ser más grande de lo que se ve. Es la típica frase de retrovisor, ¿sabes?
Me parece increíble. Te digo, yo tengo ganas porque yo soy de los de O sea, a mí me gusta ver desastres, es decir, a mí me gusta ver como accidentes.
Sí, sí, queremos ver cómo descarrila esto, pero es lo que dice Javi antes. A ver, esto recuerdo, tiene para adelante corriendo.
Esto
no pare.
Esto en Game Over ya se hizo, porque en Game Over hicimos la quedada Socializar el Dolor, que fue cuando quedamos con oyentes para ir a ver la peli de Dragon Ball Evolution.
Yo todavía no he tenido a día de hoy cojones para ir a verla. No la he visto.
Pues nosotros la fuimos a ver al cine con oyentes del programa y el equipo del programa.
Y casi os echan, ¿no?
Casi nos echan de las risas. Y lo peor de todo, dice, casi nos echan. Y éramos 3/4 de la sala los de Game Over. Éramos 30 personas. Habían 10 más en la sala. Y nos echan a nosotros, que éramos los, el núcleo.
Estabais disfrutando de la película.
Yo, un hartón de reír en Dragon Ball Evolution. Pero un hartón de reír, porque ya sabía lo que íbamos a jugar. Ya íbamos a eso. Pero bueno.
Bueno, esta pelea hay que ver así, por los loles.
Por los loles, y totalmente. Por los loles y la cerveza. Y muchos cines, puedes comprar cerveza. Yo solo digo eso.
Un amigo de verdad, generoso con la gente y nunca cambiará. Es algo especial. Sueña que un día ya no habrá tiranía en su mundo luminoso y feliz. Sus compañeros son también sus guerreros y a su lado seguirán hasta el fin. Por Sonic, por Sonic, lucha con
un tiempo a esta parte en los videojuegos, nos hemos visto sepultados bajo una avalancha de títulos que han sido rescatados del pasado. La nostalgia vende y mucho, y no hemos parado de recibir en los últimos años reediciones de títulos clásicos. No solo eso, gracias a la nostalgia pues tenemos campañas de crowdfunding millonarias, sagas extinguidas que por efecto colateral pues han recuperado su existencia e incluso consiguen una nueva oportunidad. Y en general, todo esto estaría genial si no fuera porque en esta moda de reeditar juegos clásicos importantes, nos han colocado algún que otro producto que distaba mucho de ser recomendable. Es una época de remakes, remastered, y en definitiva hay quien la ha definido como la era del refrito.
A ver.
Re.
Es muy pesadito, ¿eh?
¿Ves por dónde voy, verdad?
¿Te has hecho músico
un poco?
No va por la segunda nota musical, gracioso, de los cojones.
Ja, ja, ja.
Saludos. Pues no, ¿sabéis qué más se representa como re? Pues en este caso en los videojuegos, RE son las siglas con las que muchos conocemos Resident Evil. También es Biohazard en Japón, sí. Vamos a decirlo también con todo, ¿no? Y hoy pues vamos a hablar de ese pedazo de remake de la segunda entrega que se han marcado trabajando desde cero los amigos de Capcom. Lo que pasa que primero pues os quiero poner un poquito en situación, si me lo permitís.
A ver. Vale. Show me that smile. ¿Cómo? ¿Qué es esto?
Corría el año 1998. Servidor se debatía entre ir al instituto o hacer campana para reventarle la cara a hostias a Sephiroth de una vez, después de horas subiendo de nivel las materias y perfeccionando el arte de cruzar chocobos y que no te salieran demasiado borbónicos ni hemofílicos. En la tele, Will Smith, el tío Phil y Carton lo petaban a la hora de comer y luego daban los Simpsons, que en aquel momento no daban tanta pena. Como Sonic, que aún molaba, aunque cada vez un poquito menos.
Bueno, aquella época bueno. No había queja, ¿eh?
No, aún tenemos el regordete porque aún no había llegado la Dreamcast. A puntito estaba el Sonic Adventure, pero todavía no. En aquel año, para ponernos en situación, pues jugábamos a Resident Evil 2. Y bueno, vamos a ser sinceros, flipamos con él. En su momento es uno de los hitos de los videojuegos, ni más ni menos. Voy a quitar ya esto porque los problemas crecen. Y
bueno, he puesto cosas de casa.
Los problemas crecen en Raccoon City.
En Mapache, Ciudad Mapache.
Ciudad Mapache. También,
sí, bueno, a partir de ahora Raccoon City para no.
Es que es verdad, amigos. Es que es gracioso, rollo. Es que parece más un nombre de Super Mario, del universo Super Mario, que no de un juego de terror.
Mm-hmm, exacto. Bueno, pues en aquel año, como comentábamos, jugamos a Resident Evil 2, 98. Vaya por delante, que es mi juego favorito de la franquicia. Esto que quede claro, para que veáis que, bueno, no soy especialmente subjetivo. Y bueno, antes que... objetivo. Y que antes de jugar el remake, pues bueno...
Lo típico, ¿no? Dice, vaya a refrescar.
Me lo voy a refrescar. Me lo he vuelto a pasar.
Vale.
Tres veces.
¿Cómo que tres veces?
Tres rutas. No me ha dado tiempo a la cuarta, porque ya había salido el juego original, el remake, y ya dije, bueno...
Igual
ya,
te interesa
igual
jugar, ¿no?
Mientras jugar al nuevo, sí. Y de hecho pienso que el original a día de hoy aún aguanta el tirón, ¿eh? No, no gráficamente, obviamente, pero sí en el sentido del ritmo, de la trama, de la sensación de mal rollo, de supervivencia, que es al final lo que este juego perfeccionó. O sea, el survival horror, lo que es la sobrevivir con cuatro balas y sufriendo en cada esquina. Fue un juego además que aquellos que de aquellos que comentabas con los amigos en el instituto, como comentábamos, porque todo el mundo que tenía una PlayStation lo tenía o lo quería jugar. Porque, claro, la gente lo tenía, pues daba envidia. Era ese juego en el que podías coger una Magnum y volar en pedazos pixelados rojos las cabezas de tres zombies a la vez.
Que eso alineados.
Era alineados, sí, toma. Tres en raya, con la Magnum. O la escopeta, da igual, también que le reventabas la cabeza. Era ese juego de la comisaría, mitiquísima, en la que había que resolver puzzles de llaves y objetos hasta para poder ir al baño. Que, bueno, los apretones de los policías, de tanto comer donuts, debían ser peligrosos en aquella época, porque mira que era complicado ir de un sitio a otro.
Pero el asentismo laboral estaba controlado. La gente sí, estaba ahí currando.
Estaba currando porque además no podía volver a su casa.
No.
Porque había que hacer un puzzle, había que conseguir una llave de picas que no nadie tenía, estaba por ahí escondida, entonces se quedaban ahí trabajando. Era ese juego que había que jugarse cuatro veces, como hemos comentado, para verlo todo. Con Leon Claire de primeras, con Leon Claire de segundas, y muchas más si uno quería pues acabar jugando con un pedazo de tofu gigante armado con un cuchillo de combate. Que también luego comentaremos en el remake. Lo de las cuatro rutas, pues es una cosa que fue un concepto que en su día nos voló la cabeza.
Sí.
No recuerdo que se hubiera hecho antes en los videojuegos, o por lo menos no al nivel que Resident Evil 2 lo hacía, porque lo hacía a un nivel muy complejo y muy...
Y no recuerdo si si tú venías de buenas a primeras y lo compraste allá, no recuerdo si lo especificaba en alguna parte, porque mucha gente se hizo una ruta, porque como me parece recordar que el disco de León ponía disco 1, uh-huh. Mucha gente pensaba que era el disco con el que tenía que arrancar el juego. Uh-huh. No recuerdo ahora, pero creo que no te especificaban por ahí que tú elegías el personaje según el disco.
Sí, a los chicos de IGN les pasó lo mismo, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, recordemos que la ruta canónica, considerada por Capcom del juego original, es ruta 1 con Claire, ruta 2 con León. Vale,
por una chorradita.
Por una chorradita, bueno, por un quítame allá este enemigo. Bueno, sí. En fin. En realidad da igual, al final si lo quieres ver todo, lo he dicho, cuatro rutas, cuatro colores, lo tenías que jugar. Y a ver, lo que tiene el Resident Evil 2 es que salió en un momento clave, en una consola clave, y tenía la intro mítica, tenía unos escenarios míticos, como la comisaría de policía, como estamos comentando, un antiguo museo reconvertido, sí. Y uno de esos finales que te dejaban sin aliento, sobre todo en las segundas rutas.
Salió un momento finales. Muy dulce para los juegos, sí. Iba a decir adultos, pero no, porque... A mí me hace mucha gracia el comentario de... No, es que este juego es para adultos. No, es para adolescentes. Porque todo lo que es violencia desaforada y tal, y gore, es para chavales de 15 años que no se hace gracia.
Sí, y además, la gracia de los primeros Resident Evil 2, de los primeros Resident Evil en general, no el 2, perdón, todos, es que eran clichés andantes. Sí. Y de hecho, eran homenajes a las pelis de zombies de Romero.
Sí, sí, sí.
Bueno, una cosa que luego se fue perdiendo.
Es una cosa que yo siempre he defendido, que la gracia de Resident Evil, en mi opinión, es... que no se termina de tomar en serio. Es como Metal Gear. Metal Gear mola cuando no se termina de tomar en serio. Te pone un tema serio o grave, puedes poner trasfondos por ahí muy chulos que le dan personalidad, pero al mismo tiempo tiene una serie de tropes, tiene una serie de uh-huh. De lo que dices tú, del ¿cómo se dice ahora? Tropes, en castellano se me ha ido.
Pero bueno, que no te dejan,
arquetipos, ¿no? Rollo arquetipos, tópicos.
Tópicos,
exacto, que te hacen gracia por eso, porque lo reconoces y no deja de ser algo de... Esto en el fondo es para divertirme, no es para que me cambie la vida.
Sí, por ejemplo, Silent Hill quizás que era un poco más serio, sobre todo el 1 y el 2 era más serio, y este era más por las risas, ¿sabes? Estamos hablando de lo dicho, de que estabas reventando zombies a escopetazos.
Y que sean tiburones, zombies.
Zombies, y siempre han habido plantas mutantes y enemigos idos de olla. Sí, era adulto entre comillas, era más bien adolescente. Como tú dices, pero bueno. A ver, de todas maneras, claro, estamos hablando de un juego muy mítico, lo que hemos comentado. Entonces, ¿qué pasa cuando sale un remake de un juego tan mítico? Que, primero va a tener el problema de competir consigo mismo, que es una competición muy difícil de ganar, porque cuando eres el referente de un género, pues es complicado competir contigo mismo. Y además ya sabemos cómo somos los auténticos true fans, ¿no? Los true fans son aquellos que, aquí vemos, no sé, si estuviera Tony, seguramente sería la referencia true fan del mi. ¿Vale? Ahora aquí soltaría un mimi, que no está.
Que los de Capcom no tienen ni puta idea de Resident Evil. Claro, porque tú sí, ¿verdad?
Exacto.
No tienen ni idea de diseño de videojuegos y tú sabes más.
Ya sabemos lo que le pasa a los true fans cuando no les gusta algo, ¿no? Pues que lo van a poner a caer de un burro. Todo esto es poner en contexto por qué es tan importante que el juego haya tenido tanto éxito de crítica y público, que lo ha tenido. porque es de esos casos en los que el contexto importa y mucho, porque se le va a mirar desde el primer minuto pues con ojos muy 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 críticos, y sin embargo pues yo creo que ha salido muy airoso de esta comparación. En fin, vamos a comentarnos un poquito el argumento, ¿vale? Por si alguien no sabe de qué va el tema, ¿eh? Bueno, ahora han pasado 2 meses del evento de Resident Evil. La mayoría de ciudadanos del pueblo montañoso de Ciudad Mapache, alias Raccoon City, a partir de ahora, fueron transformados en zombies por el virus T, un arma biológica desarrollada en secreto por la compañía Umbrella, para la creación y perfeccionamiento de armas bioorgánicas. Buscaban el organismo perfecto y les salieron zombies consumidores de cerebros. Que esto es para pensarlo, ¿eh?
O sea, el público de Telecinco, ¿no?
Sí, la gente que ve el Sálvame, pues sería un poquito eso lo que le salió, ¿no? Querían hacer algo, un super soldado, y le salió pues una super maruja, no sé. Todo mi respeto a las marujas que ven el Sálvame.
Sí, sí. El informativo Antena 3.
Exacto. Esa noche en una gasolinera, pues en las afueras de la ciudad, llega Leon S. Kennedy, un oficial de policía que es su puto primer día de trabajo, que es que no se puede ser ni más gafe ni más cliché.
Cliché tópico.
O sea,
es que era mi primer día de
trabajo. Era mi primerito día, ¿sabes? Y me encontré con una invasión zombie. Bueno, pues llega a la ciudad y se encuentra con Claire Redfield, una estudiante universitaria que viene en busca de su hermano, que también es un poquito cliché el tema, que es oficial del cuerpo especial STARS, Chris, que ya lo conocemos. La gasolinera está llena de zombies y los dos escapan por poco en un coche de policía. Todo esto es historia del videojuego, ¿eh? Os lo cuento por si alguien no lo supiera, que yo creo que casi todo el mundo lo sabe, y si no, pues están a tiempo de ponerse al día y jugarlo, porque la intro es tal cual la del juego original, ¿vale? De hecho, acaba con el camión persiguiéndoles y cada chocando
uno,
con ellos.
Cada uno a un lado del coche y decides tú, bueno, ¿con quién te vas?
Exacto, separados por el fuego y por los zombies, entonces tú eliges en ese momento, bueno, ya lo has elegido antes.
Ya has elegido, pero...
Pero en ese momento los caminos se separan, entonces eres o Leon o Claire. Entonces, ya empiezas la ruta con cualquiera de los dos. Esto, bueno, pues es de la versión de los dos puntos de vista. Un poco lo que hemos comentado antes de las rutas. Tiene sus partes buenas y sus partes malas cuando lo comparamos con el original, porque el remake se toma licencias. Luego igual lo comentamos un poquito al respecto. Y cambia detalles importantes que no voy a entrar a valorar, eso sí, en el análisis, para no estropeárselos a quien no haya jugado los dos, ¿vale? A lo que quiera jugar los dos para comparar. Pero en perspectiva, la experiencia es que todo lo que hay en el remake se complementa perfectamente. Y lo importante de la trama original está ahí, de un modo o de otro. Entonces, para empezar, hay que tener en cuenta que es un remake, sí, pero es un juego de 2019. Se acabaron los planos fijos del original. Ahora contamos con una perspectiva en tercera persona con la cámara sobre el hombro, muy similar a lo que teníamos ya desde el 4, del Fundacional 4, exacto. Y los lugares del videojuego original están ahí, pero muchos han sido rediseñados. Sin embargo, están ahí para que el jugador veterano diga, anda,
¿Qué detalle?
Esto estaba en el original y lo recuerdo.
¿Qué detalle?
Sin embargo, han alterado otras zonas, ¿vale? Para no hacerlo exactamente igual, y han agregado nuevos lugares, lo cual se agradece. O sea, es decir, no estamos hablando de un juego que clava exactamente al original. Eso sí, se conserva el sistema de guardado a través de máquinas de escribir, aunque aquí tenemos que soltar la pollita, ¿vale? De que no... Las cintas de guardado las han dejado solamente para el modo hardcore.
Sí.
¿Vale? Es decir, ese modo de que solamente podías guardar mediante cintas de máquina de escribir, que es una de las cosas que hacían interesante al primero, que tenías que gestionar el tema de los guardados. Aquí hubiera echado en falta que en el modo normal, que no está, y en el fácil, lo hubieran dado la opción de que hubiera una opción, ¿vale? Para la redundancia, de que se pudiera haber utilizado ese sistema de guardado.
Incluso es un poquito trampa, porque si has estado ya... Tú le has dado bastante caña. Si has jugado a pasártelo con menos de 2 o 3 salvados, también te das cuenta de que hay puntos de que hace un autosave.
Sí,
hay muchas partes del juego que si tú quieres jugar el tirón o no guardar ninguna vez, me quiero hacer el juego esta tarde ya en plan speedrun, no se hace falta que salves. Hay varios puntos del juego en que el juego te va a guardar.
De hecho, el juego es más una reimaginación con un remake.
Sí y no, ¿vale? Es decir, estoy de acuerdo que han reimaginado el juego, pero han sido muy esclavos del original. Es decir, han sido, bueno, más que esclavos, vamos a decir respetuosos. Han sido muy respetuosos con el material original. Tanto es así que, a ver... le debe demasiado al original, es decir, no se va en ningún momento fuera del guión, ¿vale? Marcado por el juego del 98. Eso es lo que os digo, que tiene una parte buena y una parte mala. Es decir, para el que espere un Resident Evil 2 diferente, ¿vale? A nivel de historia, de trama, de situaciones, lo va a encontrar en pocas ocasiones. Alguna batalla de jefe, alguna sección diferente, pero en general todo lo que hay ahí...
¿Algún detallito para cuadrar con el resto de la saga ahora que puedes?
Ahora que puedes, exacto, ahora que puedes, que te han pasado cosas nuevas...
Te voy a enlazar pues, esto con...
Exacto. Aprovecha. Entonces, comentando eso, pues tenemos, por cierto, detalles nuevos, porque el mapa esté marcado, las salas que te quedan por revisar. Eso es un detalle que a mí, por ejemplo, me gusta mucho.
Y si has visto algo y no lo has cogido, también te lo deja marcado.
También te lo deja marcado, exacto. Para que luego puedas volver, para completistas. Además te lo marca en rojo, directamente. Es decir, en esta sala tienes...
Hay cosas aquí.
Hay cosas. Hay cosas. Hay cosas. Investiga. Además, cuando las has descubierto y no puedes, porque no tienes espacio en el inventario, porque este juego va escaso de espacio en el inventario, pues te las marca, como tú dices, para que tú luego vuelvas a por ellos. El sistema, eso sí, de inventario es idéntico al visto en el Resident Evil 7. Es decir, han hecho una... A ver, realmente es un remake, sí, pero hay una serie de novedades interesantes, ¿vale? De hecho, a ver, el nuevo videojuego utiliza el motor de Capcom, el Re-Engine.
Que es un alegrías motor nos está dando.
Que nos está dando muchísimas alegrías, exacto. Es un motor que a Capcom le está saliendo, vamos, rentabilísimo. Y nosotros encantados, claro. Es un motor originalmente utilizado en el Resident Evil 7, ¿vale? De hecho, además, se nota, juegas al 2 y se nota que es el 7, pero en tercera persona, casi, casi. Y bueno, entre otras novedades, pues también tenemos el tema de que, por ejemplo, los zombies son capaces ahora de moverse por la comisaría. Que eso también es muy gracioso. Alguna ocasión nos hemos encontrado, ¿no, Javi? Que lo hemos comentado. Situaciones de zombies que te los has dejado en una habitación y de repente están en la planta de arriba.
Y los puedes reconocer, porque como sabes que los tres o cuatro que están en esa zona, no es que no se repitan nunca, uh-huh, pero hay algunos que dices tú, esta policía chica del pelo negro está en la primera planta, pero ahora me está dando la paliza en la planta baja, abajo. Exacto. De la escalera. Está bajado.
Ha bajado, sí. O sea, se mueven ahora. De hecho, es que hay mecánicas diferentes. Puedes incluso tapiar ventanas, ¿vale? Que también es muy gracioso. Para que ese zombie que está apaleando la ventana, ¿vale? Sabes que si lo dejas ahí, a la siguiente vez que pases, o cinco segundos después a la que hayas pasado, va a romper la ventana y se va a colar. La puedes tapiar y se queda ahí toda la aventura intentando entrar y no puede. Son detallitos que al final le dan un poquito más de variedad al tema, ¿no? Son mecánicas, bueno, que lo he dicho, es simplemente pues darle un poquito más de enjundia al conjunto. Las otras mecánicas del videojuego se mantienen visualmente, pues son... Las,
los puzzles son prácticamente los mismos.
Sí, los puzzles son exactamente iguales. Bueno, no exactamente iguales, pero tienes el de las estatuas, el del ajedrez, o sea, el de las llaves de palos, de baraja. Es decir, estos siguen estando ahí, pero son diferentes, por suerte. Es decir, son de otra manera. Para que por lo menos el jugador de antes sienta que está haciendo algo nuevo. Aunque el puzzle sea el mismo, es diferente. Luego pues tenemos eso, la escasez de munición, los enfrentamientos son opcionales. Aquí realmente te das mucha cuenta, por ejemplo, el que es jugador veterano y el que es nuevo. Si ves algún youtuber de estos, por ejemplo, los veteranos suelen llegar al final hasta arriba de recursos.
De
a pesar de ser un juego que te escatima mucho en munición, te escatima sobre todo en hardcore. En hardcore no tienes apenas balas. Tú ves el que ha jugado los antiguos y ves que ya al final sobrado 800 balas de Magnum, a tope de granadas. Sin embargo, el que es de nuevo cuño, el que ha llegado ahora, llega al final con 4 balas de la pistola normal.
El que necesita matar todo.
Pero tampoco, exacto, se lo vamos a criticar. Porque
no.
Nosotros al principio nos pasó lo mismo con,
claro,
Resident Evil.
Exacto. Lo que pasa, yo quiero dejar claro, es que este juego es un survival en todo su esplendor. Es decir, no es un juego de ir pegando tiros a lo loco. Pues si vas pegando tiros a lo loco. Aparte que aquí los enemigos son esponjas de balas. Los zombies, ¿vale? De normal, con 5 o 6 balas a veces no los matas.
Que son eso es verdad. Eso también me fijé en la demo, que lo típico de... Es un zombi, dispara a la cabeza, y no. Dispara a la cabeza, y otro dispara a la cabeza. Y digo, ¿pero cómo he aguantado 4 balazos? Es el primer zombi que me he encontrado y he aguantado 4 balazos.
Pero
en la cabeza.
En hardcore, el primer zombi que te encuentras, si intentas matártelo a balas en la cabeza, te mata él. Porque de un bocado te deja ya con la vida en peligro. Que eso, por cierto, está bien. Han mantenido el sistema de las hierbas, han mantenido el sistema de la vida, que la vida te la marca con un en verde, en rojo, entonces ya ves
naranja,
un poco en naranja, claro. Si estás ahí, entonces depende de la situación en la que te encuentres. Eso me parece un detalle bastante chulo que lo hayan mantenido. Y bueno, han añadido también más elementos de jugabilidad. Han añadido, por ejemplo, los cuchillos. Los cuchillos aquí es como el 7. Es importante porque te sirven como armas defensivas. Igual que granadas cegadoras y granadas de daño. Te van bien porque si te agarran los puedes utilizar para zafarte con los le clavas el cuchillo o le pones en la boca al enemigo una granada y te sirve para quitarte de encima, porque hay enemigos que si te agarran es insta kill.
Sí. Entonces, y al menos, o te envenenan y te joden, pero por lo menos lo bueno del cuchillo es, bueno, lo bueno cuando le pegas el cuchillazo, encima se lo queda el pavo, el zombies. Como, uh-huh. como no lo mates, dice, pues bueno, pues me llevo el cuchillo. Exacto. Clavado.
Tienes que rematar, acabar con el zombie.
Si quieres entonces, recuperarlo.
Si quieres recuperar el cuchillo.
Y se desgastan.
Exacto, encima se desgastan con el uso. Es que es como el colmo de
en Dragon City lo conocían los Jinsu.
Exacto. Entonces, bueno, no habían Ginsus. Kendo no se dedicaba a esto, se dedicaba a las escopetas, que por cierto están en el juego también. Y los zombies, pues lo he dicho, necesitan una cantidad importante de balas. Luego están los Lickers, los enemigos ciegos también muy importantes de la franquicia, que en este caso son enemigos ciegos, que poniéndote con lentitud, pues no te detectan, pero que te ponen los nervios.
Y que le haces stun con la granada cegadora.
Uh-huh, exacto, es importante.
Explícame
son
esto.
Ciegos, ¿eh?
Y explícame
son
esto.
La granada cegadora realmente, una de las cosas que más daño te hace
el pitido.
Es la explosión, que es tan alta que te deja sordo un rato.
Ajá, pues era eso, que además como son ciegos,
de hecho,
son muy sensibles.
Si tienes, hay un arma silenciada que si tú disparas contra una pared, el Licker se gira hacia donde ha impactado la bala. Uh-huh. Hasta ese punto ha llegado.
Pues precisamente como quiero hablar de los enemigos, ¿vale? No podemos dejar el tema sin mencionar al enemigo posiblemente de la entrega.
¿Quién? Exco, give it to you. Wait for you to get it on your own. Exco, deliver to you.
Knock, knock, open up the door, it's real. It's a non-stop. Lo que más me fascina del mundo del videojuego es cómo generalmente cogen la cosa que teóricamente es más terrorífica y te la convierten en el chiste del
es
título.
Que el meme. El meme, exacto. La palabra es el meme. No podemos dejar fuera el análisis al meme del juego. Un ser, Mr. X, que se ha hecho más famoso que el propio juego, casi, y se ha hecho famoso a raíz del remake, más que del original. Que el original ya salía y te daba por saco.
Que en su momento ya se habló también de él.
Se habló de él, pero claro, se habló más de él que vino después en el 3. Que incluso le daba el nombre al juego, pero eso ya llegará. Un ser, Mr. X, que es el Tyrant T-103 para ser más exactos, que se va a dedicar a hacernos la vida imposible durante las idas y venidas por la comisaría. Y básicamente es un enemigo poderoso, indestructible, es un tanque que camina y que no te da tregua. Y que da pavor solo con escuchar sus pisadas de elefante. Porque este juego, el tratamiento del sonido es increíble. Y te hace falta jugar con cascos para saber, por ejemplo, dónde está moviéndose Mr. X en ese momento.
Lo puedes detectar.
Sí, porque no suena, a no ser que tengas un mod, no suena esta canción, anunciando su presencia. Con un mod ya puedes. De hecho, el tema mods, si queréis luego, si da tiempo, comentamos muy rápido. Pero bueno, el Mr. X en este caso simplemente es un enemigo que si te engancha, te calza una hostia y te viste de torero. O sea, te echa la boca abajo. Te pega una
hostia. No te voy a estrangular, te voy a dar una hostia y te voy a tirar al suelo.
Exacto, es que simplemente es un tanque.
A mí una vez me dio una hostia y me metió en la safe room.
Sí, 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 sí.
Esto, anda, salva partida que lleva mucho rato. ¡Bum!
Yo he visto vídeos en internet de eso, porque sabéis que está el meme de que además no entra. Sí, el meme del McDonald's de ¿te traigo algo del McDonald's? Asomándose en la puerta. Pues hay vídeos también de que a veces, como tiene lo que es la animación de agarrarte, a veces estás dentro de la safe room, te engancha y te saca fuera de una hostia también. O sea, cuidado, te están las dos partes, la de que te mete dentro de una hostia y la que te saca también de otra hostia.
El equilibrio.
Pero, el equilibrio, exacto. Es un enemigo épico, vamos a reconocerlo, ¿vale? A pesar del meme, a mí por lo menos me pone muy nervioso cada vez que aparece y sobre todo no te lo quieres encontrar en un pasillo con Lickers. Entonces, bueno, lo bueno que tienes es que no entra en zonas seguras, pero ya te digo, da cósica. Entonces, bueno, ahí está. No sé si queréis comentar algo sobre el enemigo este.
Bueno, lo han readaptado muy bien, porque ahora lo tenéis desde el principio. Antes era un tema de la segunda vuelta. Y ahora lo tienes desde el principio dándote la brasa cuando menos te lo esperas. Uh-huh. Vi un vídeo esta semana sobre cómo funcionaba realmente. Cómo funcionaba entre bambalinas. Uh-huh. Lo que hace Mr. X es que cuando el juego solo carga la habitación donde estás tú, uh-huh, y las habitaciones contiguas. El resto, evidentemente, de memoria no lo está cargando porque ¿para qué? Y el juego explotaría. Cuando Mr. X está más lejos de esa posición, Mr. X va a velocidad full. Han hecho el típico de pongo una cámara, han hackeado el DPC, han puesto una cámara fuera para ver qué está haciendo Mr. X cuando tú no estás con Mr. X. Sí, y lo ves yendo a toda leche. Y es evidente, por eso también muchas veces te hace rondas o te da la vuelta y está otra vez en otro sitio donde tú dices, pues si lo dejé allí. Y ves a la velocidad que va súper lento.
Sí, sí.
Lo han corregido con esto, que es completamente lógico. Uh-huh. Pero lo que también demuestra es que el personaje está ahí con una inteligencia artificial buscándote. No es que te lo trigue.
No
es que te lo trigue y diga, ahora te lo voy a poner aquí. No, el personaje está en la comisaría buscándote. Sí.
El personaje triguea en dos o tres sitios.
En dos o tres sitios porque.
Marcados porque tiene que hacerlo.
Porque ya el está. Argumento te lo dice. Exacto. Y eso también lo han utilizado Para sacar dos Mr. Sí. X.
Vamos a ir con un poco con la parte menos positiva, pero también quiero valorar un poco el juego en conjunto, porque valorando como juego y no como remake, me parece que es un juego con muchos altibajos. La parte de la comisaría es de 10, pero luego la cosa se desinfla un poco. Hay una sección intermedia, demasiado estirada para mi gusto, se hace lenta, cansina, para mí, ¿eh? Y sobre todo cuando la repites por segundas o terceras veces, porque se hace pesada. La parte final, en cambio, pues la que está deseando ver en el remake, es vibrante, es alucinante, es épica, pero es demasiado precipitada y se hace demasiado corta en comparación con, sobre todo con la fase intermedia, que yo creo que rompe el ritmo para mal, además. Entonces, simplemente comentar que me hubiera gustado más que hubiera habido también más interacción entre los personajes, porque en el 98 había más interacción entre personajes, ¿vale? En el remake, supongo que lógicamente por cuestiones de guión y estructura han hecho que las dos rutas, ¿vale? Bueno, las dos historias sean a la vez canon y a la vez paralelas, que es una cosa muy curiosa. También salió el director del juego haciendo una entrevista hace poco, bueno, no sé si fue ayer o antes de ayer, comentando precisamente del tema este de que en realidad son historias paralelas, ¿vale? Y a la vez son canon las dos. Bueno, un concepto un poco curioso, pero bueno, digamos que lo tienes que también jugar todo para verlo todo. Gráficamente, el juego aparte es excepcional. Tiene un puntito gore, bastante gore en algunas ocasiones, pero ese gore exagerado, el que comentamos antes, del agradecido, del que se pasan tres pueblos para que sea ese, no terror, sino rollo adolescente. Sin embargo, el juego tiene mucha más tensión que el original. Por la ambientación, es muy oscuro, es mucho más tétrico.
El zombie te agobia más.
Luego tienes, aparte, pues los dos modos extra, que ya venían en el original, ¿vale? El modo Hank, el modo Tofu. Y quiero comentar también el tema de los DLCs gratuitos. Que estamos hablando de Capcom, ¿eh? Que hace dos días te vendían los finales de los juegos te lo vendían en un DLC de cobro aparte. Y son especialistas en venderte trajecitos.
Qué rico
de colores.
Más.
Sí. Y los DLCs merecen la pena, no están mal. Son añadidos que son gratuitos, oye, y se agradecen un montón. Entonces, concluyendo, Resident Evil 2 Remake es más que un remake, es un regalazo. Tanto para los fans del original como para los que ya nuevos. Como pasó con el increíble trabajo que también hicieron con el remake del Resident Evil 1, que hicieron para Cube, que también es un remake increíble. Hasta ahora pensaba que era lo mejor que han hecho de la saga esta gente. Hasta ahora. Sin embargo, estamos sin lugar a dudas ante uno de los mejores juegos del año y un nuevo hito en el género. Sin duda, escucharemos como referencia en el futuro, hablar de Resident Evil 2. Y ya se intuye el remake del 3 en el horizonte, lo cual eso quiere decir que Nemesis ya calienta por la banda. Y viene dispuesto a repartir también caricias, carantoñas y bazocazos al respetable. Así que de momento, eso sí, vamos a disfrutar del Resident Evil 2 Remake, que se lleva esta merecidísima valoración.
Imprescindible.
Seis grados de separación con Cerny son los que separan a los grandes hitos de la industria, o no, con Cerny, con Mark Cerny, con el hombre del videojuego, el hombre que a nivel de hardware lo toca todo, lo hace todo, lo desarrolla todo, es tu Kaiser Sose, es tu señor lobo del mundo del videojuego. Y para relacionarlos con la gente más estrambótica y que menos pensarías que podía estar relacionada con Mark Cerny, nos trae los 6 grados de separación de Cerny, Javier Gutiérrez. ¿Qué tal estás?
Muy bien, y esta semana, como siempre, pues lo traigo con una cosa, bueno, pues que puede parecer completamente random, sí, pero lo
gratuita.
Quiero relacionar a Cerny esta semana,
¿sí?,
con los huevos de Steam.
Los huevos de Steam.
Es un poquito random.
¿Quieres que te ponga eso, no? En Twitter, ¿no? Los huevos de Steam.
Los huevos de Steam. Y esto va a llevarnos a Cerny.
Pero yo iba a poner Steam en pelotas.
Steam en pelotas también me vale. Sí, porque sí. Estoy hablando de Steam cuando participó en la película de Dune.
Pero estamos hablando de los 70, ¿eh?
Bueno, pero es Steam. Y es Steam que decidió participar en esta peli. Sobre todo porque
se lo pidió. Y quiero que salgan mis huevos.
Sobre todo porque se lo pidió David Lynch. Y hay una escena en que el personaje de Steam, que era el Fate Rautat, que era un Harkonnen, que es el principal, la némesis del protagonista, que es Paul Atreides, pues es una escena que sale de un baño de vapor. Y esa escena originalmente pues estaba firmado, y yo digo que Steam lo sabía y no había ningún problema. Él encantado, decía, voy a salir una peli de Devil Ditch en pelotas. Ok, me parece bien.
Steam ha salido en documentales la película diciendo, a ver, a mí me dijeron que salía de, o sea, que él dirigía David Lynch y que salían pelotas. Y yo dije, coño, firmo.
He dicho 70, es del 84.
Sí, vale, sí.
Estaba buscándolo, pero...
No te preocupes.
Pero sí. O sea, él dice, mis huevos toreros en pantalla grande, ¿Dónde? ¿Dónde?
En la película de David Lynch, fantástico, sí.
Voy a hacer un Doctor Manhattan para todo el mundo.
¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que es de David Lynch, pero una película de estudio.
Entonces, de encargo, sí. Es una peli de encargo.
Entonces, aunque David Lynch se la tomó en serio y hablaremos un poquito ahora de lo que hizo con el guión. Pero el estudio decidió que igual era muy fuerte poner los huevacos de Sting ahí en primer plano.
No sé por qué.
En grande. Bueno, tampoco los hemos visto, así que no sé por qué.
Yo, bueno, no tenía muchos problemas, ¿eh?
Ya.
Y el estudio sí, igual a eso te da alguna pista.
Entonces le pusieron un tanga que se ha vuelto ya mítico.
Sí.
Que si lo buscáis por internet vais a flipar, es un tanga alado.
Buscar Sting y tanga y lo encontraréis. Yo he hecho la prueba en Google.
Sí, sí. Epa, si ponéis Sting Dune, también lo vais a ver, porque sí. Es de las imágenes más. Es de lo más icónico de la película. Manda
y de Sting.
Huevos.
Manda huevos, nunca mejor dicho.
Y eso es, tuvieron que improvisar, porque no estaba planeado, tuvieron que improvisar vestimenta para Sting y le pusieron eso, una especie de tanga en el frontal parecen como las dos alas de un águila.
Uh-huh.
Y es bastante, bueno, único, digamos.
Sí, sí. Está. Hombre, viendo la foto ahora, la posa además que tiene el caballero.
Sí, porque además sale brazos en jarras.
Está fibrado, el sí, cabrón.
Mira mis alas.
Sting en el momento de la peli de Dune estaba cuadrado. Las cosas como son. Además, si veis la película, la primera escena que sale es precisamente Sting haciendo. Bueno, simplemente saliendo desnudo. El tío sale haciendo posturita. Es en plan ahí, qué bueno estoy. Y cómo lo sé.
Como decía, era una peli de estudio. Entonces a David Lynch le dieron libertad para que hiciera lo que quisiera con la película del libro homónimo de Frank Herbert.
Libertad pero no,
porque él sí lo planeó todo, pero le salió un metraje de unas 4 horas en principio, y cuando recortó creo que se le quedó en 3 y media. Pero otra vez el estudio entró y dijo no, esto sí. Estamos hablando de lo que dice en mitad de los 80. No,
esto no es los que, Vengadores, aquí no lo vamos a partir.
Es que me lo imagino, rollo de hostia, Lynch, que te has pasado, que son 4 horas. No te preocupes, que te lo arreglo, aquí te lo traigo. Y esto es como cuando dicen el trabajo en el cole, dicen el trabajo está mal y te hace el mismo trabajo que le has cambiado el primer párrafo y has puesto en vez de un espacio entre líneas 1.5. Pero es el mismo trabajo.
Sí. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, pues que se llevó una hostia de película. Después con el tiempo se ha vuelto un poco peli de culto, pero igualmente es durita de ver.
Es dura de ver, aparte la verdad es que el corte de 2 horas no le favorece nada, porque no entiendes nada. Es todo muy, muy caótico, no está bien hilado.
Claro, que falta, ¿cómo vas, que falta, ¿cómo vas a hilar? Falta demasiado.
Bueno, es que falta mitad de la película, son 4 horas y te han puesto una peli de 2, ¿vale? O sea, realmente merece la pena ver la peli entera. Aparte, sabéis que al principio iban a contar con Dalí con los guiones. O sea, la idea de olla que tenían pensada, con gente muy imaginativa detrás del proyecto.
¿Es posible encontrar el corte original?
No
existe.
Si es el corte entero.
Creo
hay
que
una versión reeditada, sí. Más larga, pero no sé si llega a ser el corte entero.
Hay una versión que no sé si la llamaron la versión definitiva de Dune. Que no es exactamente la idea original, pero que son las 4 horas de película, casi, me parece. Rula por ahí, pero bueno, también supongo que debe ser un poco para amantes de la película y las sensaciones fuertes, también te digo.
Para acabar con esto, también Sting hace unos años dio otra entrevista y habló de que un día se fue a un día que tuvo que ir a algún concierto o algo, se quedó en el hotel y casualmente en la televisión estaban poniendo Dune y decidió verla. Y dijo que no entendió una mierda. Pero era comprensible, y él mismo lo dice en la entrevista, es comprensible después del tijeretazo que le metieron a la peli. Igualmente, esta estética que tenía la peli, como tú dices, Dalí no entró al final, pero tiene una estética, además que el libro lo está pidiendo basado en el imaginario que escribió, ya os decía, Frank Herbert.
Uh-huh.
La película pedía que tuviera una estética muy especial. Sí. Y esa estética pues sirvió para otras referencias, y aquí ya nos volvemos a encaminar hacia el mundo de los videojuegos. Porque esta referencia sirvió, por ejemplo, para crear Panzer Dragon.
O sea, podríamos decir que por una decisión de estudio, Panzer Dragon estaba basado en los huevos de Sting.
Sí, a un paso.
Tuvo un paso de estar en la polla de Sting.
De los 6 grados de separación, un grado solamente separa los huevos de Sting Panzer Dragon.
El gusano de Dune.
De Sega.
Sí. De Sting, el gusano de Sting.
Bueno, Sega lanzó Saturn en el 95. Unos años antes del Resident Evil que hablábamos antes.
Uh-huh.
Y lo lanzó en una época en que también estaba ahí entrando pues la PlayStation primera, original. Uh-huh. Y eso es algo que Sega no tenía planeado. Y Sega, siendo desde aquella época una de las marcas más conocidas también en los arcades, uh-huh, teniendo muy buenas máquinas, decidió arrancar la, la consola de Sega con buenos arcades. Ahí estaba el Daytona USA, ahí estaba el Virtua Fighter.
Y ahí estaban las dos versiones que salieron, deprisa y corriendo y mal acabadas.
Claro, y el Virtua Fighter que tuvieron que sacar otra versión. Ya tú en una época en la que no había parches. Qué contentos los que tuvieron que comprarse la versión definitiva del Virtua Fighter porque el primero iba del culo.
Sí, y además recuerdo que la consola de salida valía 80.000 pesetas y me parece que venía sin juegos, me parece.
Claro, y mira, y fíjate el apoyo al otro lado de la balanza cuando Namco dijo, bueno, pues el Ridge Racer y el Tekken los vamos a sacar para PlayStation. Imagínate cómo se quedaron también en Sega diciendo, nos falta algo. Y en su propio espíritu, pues, decidieron apostar por un juego que vive completamente y bebe del espíritu arcade. Porque es un juego que no era para arcade, pero tú lo juegas y Panzer Dragoon es un juego que dices tú, pues, esto podía estar jugándolo en la recreativa con mis colegas esta tarde.
Además, recuerda a los arcades míticos de Sega, precisamente. Recuerda mucho Space Harrier, es Ion Rails.
Exactamente, es un vas con el dragón, es un rail, tienes un disparo normal, un disparo que era de bloqueo, y tenías que dejarlo apretado, seleccionabas unas cuantas criaturas, soltabas y rompía el control de aquí para allá, porque sí que podías hacer algunas florituras para ver lo que había alrededor. Era un poco difícil de ver de dónde te venían los...
Un poquito Afterburner también ahí, ¿no? Con las florituras.
Sí, da un poquito de dolor. Pero es un juego que fue muy, muy original. Y ese espíritu le sirvió para que fuera al menos un buen éxito y recordado a día de hoy de la Saturn.
Pero
y
me parece permitido. Raro, ¿no? Rollo de inspirado en parte en la película de Dune, de en plan de, pero si fue un fracaso y demás, pues mira lo que inspiró detrás.
Porque la estética estaba ahí, igual que estaba, porque no es la única estética que cogieron la estética de Dune, cogieron la estética de Nausicaa, ese tipo de escenarios, y sobre todo cogieron la estética de otro autor, que es Moebius. Porque de hecho lo engancharon y lo contrataron para hacer diseños de juegos. Moebius estuvo contratado por Sega Japón para que hiciera diseños para Panzer Dragoon.
Es súper curioso que las referencias de todo el mundo, ¿no? Rollo americanas, japonesas, europeas.
Por eso tiene una estética muy, muy personal. Y estos diseños que hizo Moebius para algunas criaturas, uno de estos diseños del personaje montado en el dragón es el que utilizaron, pero solo para. Que me parece súper curioso, solo utilizaron. Para la portada japonesa del juego.
No para Europa.
No.
¿Qué dices tú? En Europa podría funcionar.
Europa era un 3D de la portada con el dragón y tal. Pero en Japón es un dibujo de Moebius. Que era al final era un, al principio era un concept. Pero claro, es un artistazo. Quedó tan chulo que dijeron, esto lo utilizamos para la portada. Y en una época que supongo que nos querían vender, que como en Europa estábamos como, uy, el 3D. Pues te querían vender el... Que esto ahora sería completamente normal, que la portada fuera muy artística, pero en aquel momento eras como, mira cómo se ve el juego.
Sí, de hecho, mi gran queja de la Nintendo 64 es que, en especial Nintendo, abandonó los diseños dibujados de la Super Nintendo y empezó a meterle 3D a todo, y era horrible, era feísimo. En plan de, esto en dibujo es chulísimo, pero me quieres poner el 3D para decirme que tu consola es 3D y queda como el culo.
Bueno, y saltando un poco, ahora voy a hablar de... Jean Giraud.
¿De quién?
Jean Giraud.
¿De quién?
Jean Giraud.
Jean Giraud.
Un autor francés que hacía cómics, sobre todo muy conocido por su obra con el western de Blueberry. Un autor que además nos dejó hace poco, nos dejó en 2012, no hace tanto, hace unos 5...
Sí.
Bueno, ya
la,
seis,
la película de Blueberry es una basura inmensa.
Vale.
Pero no la he visto.
Yo la vi con Saeva y los dos salimos en plan de qué cojones hemos visto, esperábamos otra cosa por completo.
Pero Jean Giraud, la principal fuente de ingresos suya era Blueberry. Durante años estuvo haciendo un montón de cosas, pero tenía que volver una y otra vez a Blueberry porque eran los álbumes franceses que le iban y le daban de comer. Aunque su interés con el tiempo pues fue yendo hacia otras cosas y le gustaba mucho la ciencia ficción y quería hacer otro tipo de material. Y aquí va el enlace, porque este Jean Giraud empezó a publicar en otros editoriales con otro nombre, con un seudónimo.
¿Cuál?
Moebius.
¿El de las cintas?
¿El de las cintas? No, el del Panzer.
El de la portada del
Panzer. El de Panzer Dragoon. Vale.
Ah, ese mismo.
Ese mismo.
Esa vertiente suya de ciencia ficción, con los años, ha sido casi más popular para nosotros que lo que tú te ocurrió antes. De Jean Giraud. ¿Quién? Moebius. Moebius. Sí, este,
de hecho, en muchas películas,
este sí lo conozco.
En muchas películas le contrataron y, de hecho, ahí está el quinto elemento.
Voy a decir una cosa. Aparte del quinto elemento, el garaje hermético es increíble. Si tenéis la opción de buscarlo, ese cómic es alucinante, aparte de otro que supongo que vas a comentar, porque no sé si incluso tendrá que ver con el tema de los grados de separación.
Bueno, yo digo que incluso Moebius estuvo y hacemos un retro adaptación de
una retroalimentación.
Sí, de los enlaces de Cerny. Vamos otra vez al primero porque estuvo en una adaptación de Dune. Hay una Dune anterior al proyecto de David Lynch, pero que iba a estar dirigida por el argentino Jodorowsky, que no fue a buen puerto. Pero ahí estaba lo que habría salido de ahí, porque al arte estaba Moebius detrás haciendo el diseño de todo. Pero no salió bien. Pero eso le sirvió para conocer a Jodorowsky y que trabajaran en otro tipo de materiales, que yo me imagino que ibas por ahí. Yo creo que es una de las obras magnas de este autor, que es El Incal.
Increíble. Es la gran fumada, porque no se puede definir de otra manera.
Porque es una fumada.
Aparte de que hay varios tomos, porque hay varias, digamos, historias.
Sí, luego sí, a día de hoy, si os vais a una tienda, podéis encontrar el recopilatorio que lo trae todo.
El Integral se llama.
Integral, sí.
Merece muchísimo la pena. Si no lo conocéis, si os tenéis que quedar solamente con una obra de Moebius, ir a buscar esta aquí con Jodorowsky, porque es alucinante.
Y es una fumada.
Y es una fumada, de mucho cuidado, pero como todo lo que ha hecho Jodorowsky en su vida. Y Moebius también con su nombre, casi.
Pero claro, pero a nivel de historia está muy chulo, pero a nivel artístico es una gozada ese álbum. Es flipante.
Digamos que Moebius era una persona que tenía una imaginación desbordante. Es decir, igual que hemos comentado antes que Dalí iba a participar en Dune, porque, a ver, te imaginas ya Dune con gusanos y relojes derritiéndose, el imaginario de Moebius, que cuando ves un dibujo de él dices, además tiene un estilo muy propio, dices, esto es de Moebius seguro, ese estilo tan europeo y a la vez tan de ciencia ficción, es que le pega tanto a Dune y a cualquier proyecto así de fumada.
Y ahí es donde él brillaba, porque él decía, él mismo lo comentaba, años después, cuando ya este Nick no era un secreto y saben que era la misma persona, lo decía, es que la gente que por cada 10.000 personas que están interesadas en algo de Moebius, es que hay 100.000 personas que están interesadas en un tomo de Blueberry.
Si al final es lo que le paga la hipoteca
en tiempo real, y dice, bueno, pues entonces al final que me está pagando las cosas es Blueberry, por eso es por muchos años, incluso cuando el guionista original murió, él siguió con los guiones y siguió con Blueberry porque es lo que le daba de comer. Pero siempre que tenía puertas se escapaba hacia ciencia ficción, y yo creo que es ahí donde están sus obras más interesantes.
Hay una obra que también, pues esto ya hay que leerse alguna anterior para entenderla bien, que es Inside Moebius.
Sí.
Vale,
sí,
que es, no sé si la conoces.
Hay un par de tomos, además.
Es muy meta, porque al final es un poco él reflexionando y además se le aparecen sus propios personajes a hablar con él y todo. Pero es maravillosa, es como el culmen de la carrera. De hecho, la escribió, o bueno, la ilustró.
Es de lo último.
Es de lo último que hizo. Sí, sí, fue un poco en plan despedida, porque además no sé si hizo ya nada más después. Pero si os habéis leído un par de obras de este hombre y os ha gustado. Y acabáis leyendo Inside Moebius. Además es muy personal. Es como un legado que deja él.
Vuelvo otra vez al Incal, porque al final fue desde los 80. Es la obra del cómic europeo más vendida. Imagina también la influencia que esto ha tenido en otras obras. Y no solo en Paz del Dragón, sino que también ha influido en cosas como, por ejemplo, Gente Flotando. Gente Flotando, que es el detonante de otro juego conocido como Gravity Rush.
Nos hemos ido un poquito de aquí. Me encanta, por cierto, la banda sonora que tiene este juego,
Yo Gravity Rush es una de las sagas que tengo pendientes. De lo típico de... Me mola mucho lo que he visto siempre, pero ya lo jugaré luego, que ahora no puedo.
Es muy personal. Es una obra muy personal, pero no me voy a meter... No voy a hacer foco hoy en la dirección o en el diseño del juego, sino que voy a irme al arte. Y es que Yoshiaki Yamaguchi, el director de arte, se empapó de cómic francés y cómic europeo para hacer esta obra. Además, desde el primer momento, toda la narrativa del juego está contada como si fueran viñetas. Es como un cómic. Y ya ves, el estilo es muy distinto para ser de un estudio de Japón. Que de primera mano, esto estaba intentando tirar hacia un público más europeo o americano. Se está viendo para el resto del mundo. Y es muy notorio. Si os fijáis, el mismo personaje, la protagonista, Kat... aunque tiene un toquecito japonés, por proporciones, la cara, los ojos y todo, no parece un personaje de anime. No lo parece. Y todo el mundo, la ciudad principal del juego, Hexeville, que es donde estás saltando de un sitio a otro, esa ciudad Es imposible que no te recuerde eso, no te recuerde a Linkal o te recuerde a obras de Moebius, porque estaba todo el material ahí condensadito.
Yo por, también no tengo pendiente, que además lo daban, creo, en el PC. No sé, no, no sé cómo, no lo recuerdo, pero lo tengo ahí en el. Sí, probablemente en el PSN Plus, perdón, sí. Pero no sé, lo tengo ahí por jugar y. Además, hicieron un remaster.
Dieron en el Plus, creo que dieron el de Vita.
Vale, pues era eso. No, pero la opción que hay es el remaster de. No,
Y luego del de Vita, que sí. Vamos a hablar de eso. Originalmente el juego fue diseñado para Vita, que era uno de los títulos que, como decía, la Vita en Europa no fue muy bien. Y en Estados Unidos.
Bueno, y en el mundo. La Vita, la pobre.
Menos en Japón.
Bueno, en Japón sí.
En Japón sí. Que fíjate, justo estamos hablando de que ahora la han descontinuado. Uh-huh. Aunque la 3DS sigue viva.
Sí, sí.
No le estaba yendo muy bien. Y este era un título, por eso, buscando un poco. Queremos hacer un título que le pueda gustar a la gente de fuera de Japón. Y que sea exclusivo y que solo lo puedan tener la gente de. Porque lo podían haber hecho perfectamente un port para Play 3. Pero este juego iba a ser exclusivo para la Vita. Finalmente, oye, pues sí, tuvo mucha fama, buena crítica. Pero no fue mucho más allá. No fue el revulsivo que consiguió que la Vita levantara la cabeza. Uh-huh. Y finalmente, pues como tú dices, lo acabaron haciendo un remaster para Play 4.
Un problema que creo que tuvo la Vita es que salió en el momento de explosión de los influencers. Y eso, claro, en una portátil era bastante complicado a la hora de transmitir.
Pues díselo a la 3DS.
La 3DS tiene Pokémon detrás y...
Bueno, pero...
Yo recuerdo este juego que tenía un control en Vita, lo llego a probar en Vita, y tenía un control especial porque lo de atrás, ¿vale? Era como te desenganchabas de las paredes y ibas ahí volando de un sitio a otro, era muy curioso, la verdad. La verdad es que el juego, yo creo, todo el mundo decía que era un poco regular, al final en global, pero que merecía la pena probarlo.
Y el de PS4 creo que también aprovechaba, en la versión aprovechaba los giroscopios del mismo mando para también aprovechar el tema de la gravedad. Está muy chulo. Cosa que también, claro, como ya se no funcionó como les gustaría que funcionase, no era de extrañar que cuando sacaron una segunda parte, directamente se fueron a la Play 4.
Sí.
Que es el que salió hace un 2 o 3 años, salió ya el de el Gravity Rush 2.
¿Y qué tal? ¿Lo has probado?
El Gravity Rush 2 solo jugué la demo, pero lo tengo pendiente por ahí. Algún día me gustaría meterle la mano porque el 1 me gustó mucho. Además, añadió más personajes y parecía interesante, pero no lo he jugado al 2. Más allá de las demos que se vieron. Pero bueno, Yoshiaki Yamaguchi era el diseñador de este juego. Y aquí enlazamos. Porque también, cuando la PS4 entró en potencia y había que sacarla y había que sacar material, lo pusieron al cargo del arte de otro juego. Y este juego era el Knack.
Sí. Que recuerdo que hablaban de la potencia técnica de la PlayStation 4 con las piezas que movía y demás. Que era casi una demo técnica, ¿no?
Sí, era una demo técnica del valor de cuántas piezas podía mover el personaje mientras andaba y cuántas cosas tenía animadas dentro y en movimiento, que es muy chulo de ver. Y al Knack, pues no se le puede echar en cara mucho por tema artístico, porque era bastante vistoso como bien que la criatura, esa criatura que iba cogiendo piezas y se iba haciendo cada vez más grande. Pero jugablemente no tuvo una recepción tan chula. El lanzamiento, la idea era que querían sacar, Sony quería sacar de lanzamiento un juego que fuera similar al Crash Bandicoot. Querían tener un juego de salida que a lo mejor fuera para un público más infantil, pero que fuera muy sólido y que la gente que se comprara la consola decía, bueno, Nintendo tiene esto muy por la mano, pero nosotros queremos que el que compre una Play 4, si tiene niños en casa, que es lo más normal también con las generaciones, de que ya el papá se compra esa Play 4, pero tiene niños que quieran jugar también.
El papá juega la Play 1 al Crash y...
Hay que darle algo para los chavales. Y aquí Yamaguchi también dirigió el arte del juego. Entonces, esta vez sí que tomando un estilo más japonés, sobre todo en la cinemática, los personajes y tal. Hay un poco de mezcla y de cosas, pero se nota que está dirigido para un público infantil. Sí.
De hecho, muchos youtubers conocidos, bueno, por lo menos alguno como conozco como Video Game Donkey, que hace reviews y tal, lo tiene un poquito en plan meme de coña. Es decir, este juego es para reírse de él, básicamente.
Que quizás también ahí hay que tirarle un poquito de las orejas a la prensa, porque el juego tiene problemas, ¿eh? Pero quizás es que ese juego no estaba dirigido para ellos. A veces no miran desde el cristal o el punto de vista de que el juego es sencillo o el juego tiene algunos elementos que es que no están hechos para que los disfrutes tú.
De hecho, recuerdo aquí en un final de temporada fue que Fools hizo el análisis de un Sonic Boom y empezó a decir todos los problemas que tenía el juego, que los tiene, como cualquier juego de Sonic. Y al final dijo, pero es que está bien, porque este juego no es para el tío que tiene 15 o 20 años, es para los niños. Es para los niños de 5 o 10 años que ven la serie en la tele y quieren jugar al juego, y por eso el personaje no para de repetir lo que tienes que hacer, y por eso el personaje no sé qué, no sé cuántos, y por eso ese diseño, yo, porque es para los niños. Uh-huh. Y este juego, para los niños, no es un mal juego.
Lo mismo que le pasaba al Epic Mickey y a muchos juegos que han sido un poquito incomprendidos, en el sentido de que les han metido mucha mierda, cuando en realidad es la gente que le metía mierda no eran el público objetivo de ese juego.
Claro, la prensa del videojuego va para gente de 15 a 25 años, básicamente. La prensa, que luego hemos sabido que los jugadores tienen más de 30 de media, pero la prensa en sí, que es lo que te quieres moverte, informarte y estar todo el día, va a adolescentes.
Y con el Epic Mickey no te metas, que es canela fina.
No, Epic Mickey mola. El 2 es el con el que me meto, que no me gustó tanto.
Bueno, es un poquito especial. Pero la cosa, hablando de Knack y hablando de suerte y hablando del juego, aquí sí nos vamos a meter con la dirección del juego. Porque ¿quién dirigió el Knack para PlayStation 4?
No me puedo creer.
Mark Cerny.
Y hemos llegado de los cojones de Sting a esto.
Sí.
Muy bien.
Directamente.
El gusano de Dune
al FNAC.
Dirigió, no solo dirigió este, sino que dirigió el segundo. Es curioso porque Mark Cerny ha trabajado en el diseño de un montón de juegos y producción, ni te cuento. Pero creo que son los únicos dos juegos que ha dirigido él. Y está, la dirección y el diseño son suyos.
Ah, sí, ¿no ha dirigido más juegos?
Como dirección, producción, sí. Game design, un montón de cosas, pero este juego son como sus juegos, son los dos juegos que él.
Un tío que dices con la trayectoria que tiene, con la visión que tiene, que ha participado en consolas, ha participado. Bueno, ¿dónde no ha estado? Sí, de eso va la sección.
Pero luego lo que
curioso.
Lo que pasó que al final de los 90 se embarcó en la parte más de producción y se quedó por allí. Y quedó un poco más de soporte para otros equipos. Ya sabéis el soporte que siempre le ha dado Insomnia, que le dio a Naughty Dog en su momento. Uh-huh. Y a partir de aquí, por ejemplo, como también hemos hablado otras veces, de que es el que hizo el diseño de la Play 4. Uh-huh. Pero fíjate, está haciendo el diseño de la Play 4 y de camino se sacó este jueguecito para decir, bueno, vamos a hacer algo que llegue al público más pequeño de la casa. Y la segunda parte, el problema es que a lo mejor la primera sufrió mucho, la segunda parte no tiene tan malas valoraciones. El primero tenía una serie de problemas también con picos de dificultad o con mecánicas que no se entendían muy bien, incluso para los niños, que esos son los problemas reales que tenía el juego, que fueron corregidas en el 2. Pero el 2, bueno, quizás llegó ya un poquito a destiempo y quizás ya no, el 1 no había ganado la suficiente fama como para que el 2 fuera un puntazo. Pero la crítica lo valoró bastante bien y lo valoró como un paso adelante de lo que era con respecto al primer título.
Pues nada, pues del gusano de Sting. Los huevos de Sting. De Sting en pelotas.
Sí.
Del tanga de Sting. Sting
desnudo. El tanga con alas de Sting. La precursor de la compresa con alas.
Al Knack de Mark Cerny.
Al Knack de Mark Cerny. Un juego que me llamó mucha atención a nivel técnico. Pero es cierto que no iba dirigido a mí el estilo. Por eso nunca me llamó mucha atención. Sin embargo, no sabían. Tampoco me había fijado tanto como pasar el tema de
recordar problemas. Solo un detalle rápido. Y es que al el Knack 2 se les escapó a Sony una noche. Y estuvo gratuito para todo el mundo.
Es verdad. Además, fue el día de lanzamiento un par de días antes.
Sí.
Pues de Sting a Mark Cerny. Y ahí están los 6 círculos, los 6 pasos de separación de Mark Cerny. Diógenes, porque todos coleccionamos demasiados videojuegos. Y gente como yo, que está suscrito al Humble Monthly, todavía más, porque eso significa que se me añaden a Steam unos 100 juegos al año tranquilamente.
Pero no los llames bundles, llámales eso, diógenes digitales.
Diógenes digitales o físicos, porque aquí hay una persona que se comprometió a desprecintar un juego cada vez.
Sí, sí, sí.
¿Y lo has hecho?
Ha vuelto a ocurrir.
Me gusta. Yo no. Yo tengo mucho juego físico, pero sobre todo más tirando a lo retro. Y lo que tengo sobre todo es una biblioteca digital muy grande, especialmente este año, que cada 15 días Epic te regala un juego nuevo y demás. Hace tiempo que no lo hace Electronic Arts, ¿eh? En Origin antes también lo hacían para promocionar su tienda.
Tienes a Twitch, que Twitch también te regala juegos cada 2x3.
Pero si eres Prime.
Sí, si es Prime. Si es Prime,
claro. Yo no soy Prime, o sea que... Pero bueno, tienes juegos gratis, triple A para todos lados. A mí la gente, no, es que pirate de ojos, ¿para qué? Uh-huh. Es que ¿para qué? Es decir, no. O sea, primero tienes juegos triple A gratis. Segundo, tienes juegos triple A tirados de precio. Tienes suscripciones que te salen tiradas de precio.
Tienes Battle Royales gratis.
Tienes por 25 euros un año entero de Origin Basic. Que tienes ahí un centenar de juegazos. Es decir, no, no hay excusa.
¿Y que han añadido juegos que no son de ellos?
¿Sí?
Sí.
Eso no lo sabía.
Sí, sí.
Se están poniendo a intentar pelear contra Game Pass y demás ahora.
Sí, un poquito.
Bueno, a ver qué tal les sale. Y bueno, pues hemos decidido sacar algo por ahí, a rascar un poquito y ver qué tenemos. Y yo empecé a mirar, mira. Y de repente digo, Zombie Army Trilogy. Y digo, ¿qué es esto? Bueno, empiezo a mirar los vídeos. Zombie Army Trilogy es Left 4 Dead en bien. Y tú dices, pero si Left 4 Dead ya es
bien. Ya es bien.
Pues imagínatelo aún mejor. ¿Por qué? Porque es Left 4 Dead en el universo Sniper. Que si recordáis, Sniper es famoso por sus repeticiones de disparos a cámara lenta, que matas a un nazi que está a 50 metros y ves cómo se le pone rollo Mortal Kombat y sale en rayos X la calavera destrozándose y la
barra. La calavera
le explota el globo ocular.
O el escroto directamente, sí, sí, a donde apuntes.
El huevo. El
totalmente. Huevo. Pues
los huevos de Sting.
Left 4 Dead en el universo Sniper.
Suena interesante.
Totalmente. Además, el Trilogy este es simplemente, pues... esto originalmente fueron DLCs de Sniper, de Sniper 2 y demás. Y hicieron una tercera que creo que metieron directamente en el Trilogy. Y lo que hicieron fue, vamos a coger los DLCs que os hemos sacado, los vamos a pulir, le vamos a poner todos los personajes, vamos a poner algún extra, lo vamos a dar un empaque, le vamos a hacer esta tercera campaña, porque es eso, campaña con su, entre comillas, historia, uh-huh, es la Alemania nazi, o sea, de hecho la primera escena es la escena del hundimiento, solo que Hitler, en vez de hundirse, activa el plan Z. ¿Y qué es el plan Z? Reanimar a todos los zombies, porque ya sabemos que...
Voy yo a la mierda, pues nos vamos todos, ¿no?
Exacto. Y muy chulo, y bueno, pues empiezas ahí tirado.
No, pero quiero que lo cuentes como lo has contado antes fuera de micro, en plan de que viene uno al... Manfurer, que la guerra está perdida.
Se está perdida y le pega un tiro y rollo de aquí no se rinde nadie.
Aquí no se rinde nadie.
Activar el plan Z.
Entonces me dices que es como un Left 4 Dead, es decir, ¿se puede jugar a multijugador? ¿Se puede jugar a 4? O...
Sí, sí, el problema que tengo yo es que no tiene bots, al contrario que Left 4 Dead. No puedes decir, oye, relléname los personajes. O juegas con amigos o juegas solo. O juegas online.
¿Y hay gente en la comunidad?
Yo ayer que lo probé había unas 70 y pico personas y pude encontrar partida. El problema es que yo me quiero hacer las campañas. Uh-huh. Y claro, las quiero hacer con amigos porque quiero ver la historia, entre comillas, la historia de David, tú, nazis zombies, ya está.
Esto habría que mirarlo porque yo creo que mucha gente que tenga Diógenes probablemente este juego lo tenga en Steam.
Sí.
Porque este es el típico juego
que te han regalado sin querer.
Estaba mirando, digo, esto me gustaría jugarlo con amigos. ¿Qué amigos de Steam lo tienen? Y de repente veo... Javier Gutiérrez lo tiene en su biblioteca, pero no lo ha jugado nunca.
¿Ah, que lo tengo?
Y era rollo de... Claro, se lo he dicho cuando ha llegado hoy a la radio y dice, sí, en el Game Pass. Y digo, no, en Steam. Lo tienes en Steam.
Lo tengo de Steam.
Porque la versión de Steam tiene otra coña. El juego viene con 8 personajes, menos en Steam, que viene con 16. ¿Cuáles son estos 8 personajes extras? Los protagonistas de Left 4 Dead y de Left 4 Dead 2. Porque ya que vas a hacer un Left 4 Dead en la Alemania nazi... ¿Por qué no traer a los protagonistas? Especialmente con un veterano de Vietnam como...
Claro.
¿Cómo se llamaba? ¿Era Bill? ¿Era...?
Bueno, pues un portal interdimensional que los aspira y, bueno, pues a la Alemania nazi. Ah,
estamos hablando de la Alemania nazi con zombies. Cualquier cosa está permitida ahí.
Claro.
Y si lo típico, no, es que ya me jugué al Left 4 Dead, ya no quiero volver a jugar. A ver, es más mecánica de... Es decir, tienes 3 armas principales y 4 explosivos. Es decir, centra más el explosivo que no eso. Y de los 4 explosivos, solo uno de ellos es una granada para lanzar. Porque lo otro que tienes es un cartucho de dinamita para dejarlo en un sitio opuesto y dispararle un balazo. Una mina explosiva que vas estirando un hilo. Rollo de voy a cubrir esta calle por si viene alguien, pues que le explote. Y una mina. Una mina normal y corriente. Y de las 3 armas, la tercera es siempre una pistola, que rollo la arma de último recurso. Y la primera siempre un rifle francotirador. La segunda es la única que puedes variar un poquito con un fusil de asalto. Bueno, un fusil de asalto no, una ametralladora, esto es un subfusil, o una escopeta. Pero la idea es que tires mucho de parapetarte y rifle francotirador, que jugando multijugador no se activa, pero jugando en solitario sí que me sale mucho lo de la cámara de rayos X y demás, que es muy chula.
Pero ¿este juego que es multijugador se puede jugar en solitario? y ese es,
yo
es,
creo que
es
no.
factible.
Yo creo que no, porque estoy jugando fácil y hay momentos de estar en una encrucijada y aquí si fuéramos tres o cuatro podemos
aguantamos.
Cubrir. Claro, podemos aguantar y podemos cubrir. En solitario, a ver, supongo que como todo se puede acabar sacando, pero en la horita que he jugado yo a mí se me cruzaban esas escenas, porque claro, al principio me salen zombies nazis, pero luego me salen esqueletos nazis. Y por ahí luego hay todo tipo de super soldados, ¿no? Como en Left 4 Dead, estos son zombies especiales. Van metiendo mucha historia de esoterismo, porque metí una partida online y empecé a oír la canción aquella de 1, 2, 3, 4. No hacían referencia a Freddy Krueger, pero todos tenemos a Freddy en mente.
Claro.
Calaveras flotantes, de todo por ahí. Y sacrificios humanos. Bueno, un poquito de... Es lo que he dicho yo, Left 4 Dead en bien. No porque Left 4 Dead sea mal, porque Left 4 Dead es un... Left 4 Dead 2 son dos juegos que me lo he pasado en grande. Pero con el girito de Universo Sniper, que es decir, no es más de lo mismo. Es, vamos a coger la gracia de Left 4 Dead, pero te vamos a dar otra forma de jugarlo. Y yo creo que eso le da cierta gracia. Y sobre todo muchas explosiones, que ya sabes que yo soy muy de explosivos. Ver volar, que te den... Has volado a 10 de una explosión. Te dan un bonus por ahí, etcétera, etcétera.
En todos estos juegos siempre he hecho de menos los bonus que tiene Halo. Que cuando podías desactivarlo, puedes desactivarlo del confeti y los gritos de niños. Que cuando hacías algunos gestos se escuchaba... Siempre me encantaba activar esto.
Pues Zombie Army Trilogy en Steam seguro que lo podéis encontrar muy barato. Si no lo tenéis en algún bundle, seguro que en la Humble Store lo tenéis regaladísimo. Poner los favoritos. Si tenéis, sobre todo hay packs de estos de cuatro jugadores, así que si tenéis cuatro amigos que os haga gracia, tenerlo enmarcado en la lista de deseados y a la que haya una ofertilla, seguro que...
Este es el típico juego que te lo vas a comprar y ya lo tienes comprado.
Sí, sí, sí. Ya digo, además tiene... tres campañas de 5 capítulos cada una y un modo horda. El juego es largo. El juego tienes para rato. Así que yo lo recomiendo. No sé si Gecko recomienda lo que ha probado esta semana.
A ver, porque ¿sabes qué pasa? Que a mí lo tuyo me lo has vendido muy bien. Porque además no lo... Es lo que comentábamos antes. Es un juego que lo ves ahí, lo he visto mil veces rebajado en Steam. Es que probablemente lo tenga, el Zombie Army Trilogy. Igual que tengo algún Sniper Elite por no sé qué razón, ¿vale? Porque está ahí. Una vez me lo cogería por lo que sea.
O sea, además, a mí me ha pasado igual. Digo, tengo los tres snipers. ¿Por
qué? Es que el 1 y el 2 alguna vez lo han regalado. En Steam directamente. O sea, hoy está gratis, cógetelo. Y es que dices que cuando algo es gratis... Diógenes. Lo coges ahí. Pero, a ver, yo he jugado un juego especial. Muy especial. No para bien, ya os lo comento antes de ahora. Normalmente que cuando juego aquí al Diógenes algo interesante, está bien, pero...
¿Cómo has seleccionado esta vez el juego, Kiko?
Te lo cuento. Esta vez he optado por la... Alguna vez en mi sección, la de alguien tiene que hacerlo, ¿vale? Os he hablado de juegos regalos troll. Vale, esos regalos que se hacen por cumpleaños, navidades. Hay gente que se dedica a regalarse juegos, pero en plan mal. En plan, te voy a regalar esto para que te jodas, para que lo juegues. Y me ha dado por probar uno de estos que me regalaron el año pasado. El juego se llama Dominic Pamplemousse.
¿Vale? Bueno, el nombre no pinta mal.
Bueno, el nombre es un nombre un poco rimbombante.
Sí, no, pero te da idea de... Que puede ser interesante la
Bueno, te da idea de que es un... A ver, os lo voy a plantear lo que es el juego. El juego en sí es una aventura gráfica, ¿vale? Noir, es decir, en blanco y negro.
Por eso la música que has elegido.
Sí, el Noir. Es que la del juego... Ahora os explico por qué no he puesto canción del juego. Porque, vamos, es lamentable. De momento lo estoy pintando bien, porque, bueno, os dices aventura gráfica Noir, es de point and click, de toda la vida, por decirlo de alguna manera. Es un musical.
No, a mí me molan los musicales.
Pero no, un juego. ¿Cómo con un juego musical?
Es un juego musical, es un juego en plan ópera, incluso a ratos. El problema es que es como si la hiciéramos tú y yo. Que no tenemos voz para hacer ópera. Entonces, está hecho con muñecos de plastilina. ¿Vale?
O sea, esta idea de me ahorro costes porque hacer un juego indie es gratis, ¿no?
Sí, es un juego tan indie que yo creo que es como que lo han hecho en plan, vamos a pasar el fin de semana modelando plastilina. Vale, entonces voy a poner a mi niño de 5 años a que quemara las figuritas, que de hecho la animación, que a ver, no sé si alguna vez habéis visto animar plastilina, pero lleva su rato.
Sí.
Tomar, hacer tomas, pero bueno.
Sí, sí, no, motion es un,
sí, es un, pero esto no es Wallace y Gromit.
El otro día le regalé a Yuanyu el libro de Wallace y Gromit, que habla de los autores, no habla de Wallace y Gromit, habla de todo lo que han hecho.
Arman,
y tienes una de fotos de los estudios y uno de procesos. Que es rollo de, es que te vuelves... Yo entiendo de que no hagan siempre Wallace y Gromit, porque te vuelves loco, quieres variar.
Pero bueno, digamos que esto es lo mismo, pero hecho en fin de semana, ¿vale? Con plastilina para las caras y cartón para todo lo demás.
¿Sabes estos cortos de animación por rusos?
¿Proletario y Parásito?
Sí.
Estoy
viendo imágenes y parece eso, parece un juego de posguerra animado ruso.
Sí, lo acabas de definir tal cual... Porque también es la sensación que me da a mí.
Espera, musical. ¿Y es en blanco y negro?
Es en blanco y negro, todo el rato.
Bueno, claro,
y cantan,
es que
y cantan cada puta escena. Es decir, cualquier comentario que tengan que hacer lo dicen cantando, pero cantan mal. Es decir, cantan en plan... Que además la voz del protagonista es la de un chaval de 12, 13 años, que se le nota. Y supuestamente es una historia noir. Es decir, en plan de detective pues, que va a resolver un crimen que ha sucedido. Que además tiene todos los típicos clichés. A ver, es un juego que se nota que está hecho en plan... No nos lo tomamos en serio. Pero el problema es que se lo acaban tomando un pelín en serio.
Hay una diferencia cuando es nos reímos de nosotros mismos,
sí,
a no nos molestamos ni en trabajar el producto.
Aquí lo que pasa es que no han trabajado el producto porque no les daba más, ¿vale? Se nota. A ver, es un juego que es simpático, pero...
Busca las valoraciones de Steam, Javi, que está mirándolo.
Está viendo alguna valoración y está alrededor del 40.
Pues bastante bueno es para lo que te puedes llevar a pensar con este juego. Me sorprendería que no pasara de variados los comentarios en Steam. ¿Sabes? La nomenclatura está de variados, pues una cosa así. Se puso de moda, por lo visto, porque se ha puesto de moda como regalo troll, lo que hemos comentado antes. Igual que hay por ahí un Mario Kart de animales de granja, que también está de moda, que no me acuerdo cómo se llamaba, y varios juegos que ya hice una sección de ello. Entonces, el que quiera que la busque, porque hay, por ejemplo, la copia de Uncharted es buenísima.
Un Earthed,
que es la copia árabe del Uncharted.
Sí.
Pero hecha, pues, bueno, también con los medios que han podido, supongo. Aunque tenía dinero, pero no han dado más de sí. En fin, tampoco quiero hacer mucho, por eso mucha sangre con esto, porque se nota que es un proyecto al final hecho por dos o tres personas, si llega. Y bueno, el juego se llama así, Dominic Pamplemousse, por si alguien lo quiere buscar y regalarlo en plan troll, que siempre es loable.
¿A cuánto está?
No creo que esté mucho, no lo he mirado ahora. Pero vamos, yo no creo que este juego en rebajas valdrá un euro, y fuera de rebajas 3-4 euros, como mucho, espero.
Espera.
No vale más, ¿vale? Es un juego que no vale más. Además te lo pasas en 2 horas. Sabes que siempre lo jugamos, lo probamos un poco y lo dejamos. Este me lo ha pasado porque es muy cortito, ¿vale? Y al final es eso. Y bueno,
al menos te lo has pasado.
Al menos me lo
he pasado. Que podías haber lo dejado.
A ver, y eso quiere decir que por lo menos el desarrollador puede luego mirar ahí la actividad del juego, si se puede mirar en
Steam. ¿Tiene el logro?
Pues me parece que no tiene logros.
¿No?
No tiene ni logros ni cromos. Que ya es una cosa que ya sé que a muchos les va a echar para atrás. A no ser que se les hayan puesto... No sé. Bueno,
no, porque no,
ahora y no lo tienen. Pero bueno, o que me hayan saltado y ni lo he mirado. Pero bueno, según el tráiler del juego, ya os digo que es en plan una aventura noir con canciones offbeat. Offbeat, ya sabéis que es fuera de... Bueno, pues... ¿cómo se llama esto cuando cantas mal? Desafinando.
Fuera de tono.
Fuera de tono, pues eso.
Pues nada, Dominic Pamplemousse, el regalo otro. O sea, antes teníamos el Zombie Army Trilogy. Oye, vamos a juntarnos este mes, vamos a dedicarnos por las noches a matar nazis zombies. Guay.
Bien, eso siempre es bien.
Este mes vamos a dedicar a que José no nos vuelva a dirigir la palabra en la vida. Tenemos a Dominic Pamplemousse. Y luego tenemos a Javi, que llega tarde a la fiesta.
Bueno, yo no sé si seguir después de esto, porque siempre me lo dejas ahí.
Tienes que levantar esto, como sea.
Vale. Yo he jugado algo que tenía pendiente de hace demasiados años.
Sí, sí, sí.
Y estoy hablando de Luigi's Mansion. Pero lo he jugado para 3DS.
Vale.
Es decir, la GameCube es una de mis consolas favoritas, pero la compré cuando salió el Zelda. El Luigi estaba de salida, era uno de los juegos de salida de la consola.
Espera, ¿el Zelda?
El Wind Waker.
Ah, vale, estaba pensando en el otro. En plan de ese, se salió cuando se murió la consola.
El Wind Waker. Yo lo tuve de salida, y de salida lo que venía, uno de los títulos que más se compró la gente, porque era un buen título de salida, el Luigi's Mansion, que es un juego que me ha estado esquivando, y digo, siempre digo, lo tengo que jugar, pero nunca lo termino de pillar, o no lo encuentro, también se ha revalorizado un poquito, y era como, a ver si lo pillo alguna vez. Y cuando salió en octubre del año pasado, Pues dije, mira, ahora es la oportunidad. Lo juego en 3DS porque además me han dicho que es un buen port. ¿Mm? Que han hecho una versión coherente. Han aprovechado las dos pantallas. Pues mira, me lo pillo y lo juego. Y me lo pillé y lo dejé ahí, en la estantería.
Para variar.
Para variar. Dijo, sí, lo voy a pillar. Además, había un descuentillo. Digo, mira, me lo pillo. Y lo dejé en la estantería.
Hablamos en físico, ¿eh? Siempre, en este caso.
Ah, sí. Uh-huh. Sí.
¿Y qué tal tu experiencia con Luigi's Mansion?
He alucinado. No me esperaba este juego. No me esperaba. Siempre lo había considerado, digo, pues será un juego menor. Era un juego menor, ya saldrá el Mario de verdad de la consola.
Es que ese es el problema que tengo yo con el Luigi's Mansion, porque es un juego que yo lo jugué en GameCube. Pero cuando se anunció la GameCube, hicieron varias demos técnicas. Y una de las demos técnicas de lo que se podía hacer fue una especie de Luigi en una mansión encantada y tal. Lo hicieron en 3 días. Entonces, al cabo de un par de días de enseñar esa demo técnica, dijeron, vale, vamos a sacar Luigi's Mansion. Y me dio siempre muchísima rabia, porque era en plan de, es que no es un juego, es una demo técnica. ¿La habéis hecho un juego de una demo técnica solo porque la gente le hizo puta gracia?
No.
Lo jodido es que está muy bien.
Es que está muy bien.
Y tenía un montón de detalles que me alucinaron. Porque cuando Luigi se pone a silbar y lo hace al tono de la música.
Es sí, que sí. Solo hay un tema, es lo que estés escuchando. Es el único tema del juego. Pero el... Siempre son remixes de esto, porque a veces los fantasmas que están en la habitación están sonando esto. Sí. A veces es Luigi el que está silbando la canción, a veces es la canción que está sonando de fondo.
O a veces la tararea temblando.
Sí. Cuando está en la habitación de oscuras, va con la linterna y va un poco cagado de miedo, va como para animarse del solo, va como...
Y otro detalle que me alucinó técnicamente es las deformaciones de la tela. Cuando con las aspiradoras aspiras las cortinas.
Sí, cortinas se te puede llevar también los manteles.
Sí, y aluciné porque visualmente eso no lo había visto por entonces.
Lo que llego a la conclusión, y justo en este programa va de fábula, es un Resident Evil adaptado para público infantil.
Oye, pues sí. Un poquito sí. Yo jugué.
Pero me queda que jugablemente es alucinante. Pero está ambientado para el público infantil. No hay, vamos a matar a zombies, vamos a capturar fantasmas con una aspiradora. Pero
Tumblepop.
Sí. Pero toda la mansión está estructurada como un Resident. Va por zonas, va abriendo, vas consiguiendo llaves. Uh-huh. Hay 4 llaves de los 4 palos de cartas.
Me suena.
¿Te suena de algo?
Me suena de algo, sí.
Y tiene una cantidad de coleccionables que no te lo acabas, porque encima el juego te lo acabas con rangos de la F a la A. Uh-huh. ¿También te suena?
Sí, un poquito.
A mí lo que me fascina es, estás flipando a nivel de mecánicas en el 2019 de un título que se lanzó al mercado en el 2001.
Es que es todo el tiempo que estaba jugando, lo que me estaba fijando es en eso. Digo, es que lo han adaptado y estaba leyendo sobre el tema para ver qué habían cambiado. Es que menos coste, 4 cositas gráficas, el juego es tal cual el mismo. Es el mismo juego. Encima con mucho contenido, porque una vez te lo acabas, te vuelven a desbloquear la mansión, pero con mayor dificultad. Un clásico de Nintendo. Y te permite otra vez volver al juego y volver a rascar. Porque el juego, aparte de acabártelo, el ranking es dinero. Pues tú vas aspirando monedas, te vas encontrando billetes, lingotes. Uh-huh. Y mucho de este contenido está oculto en el juego. Hay unos fantasmas que cuando salen, si no los aspiras rápido, desaparecen y solo aparecen una vez. Uh-huh. Estos tienen un montón de dinero encima. Hay unos ratones dorados ocultos también, que solo salen si utilizas la Game Boy Horror. Que es la cámara que tiene Luigi. Sí, y está escondido en algunos sitios y si lo ves, sale el ratón y también tiene un montón de pasta. Hay un par de habitaciones ocultas. Es un juego que te pide mucho investigar y mirar. Hay 50 bus perdidos por toda la mansión que también tienes que cazar uno a uno mientras estás siguiendo con la trama. Uh-huh. Hay un montón de cosas para hacer en el juego. Dices, es que era un poco corto. Pues yo me he pegado, es verdad, a lo mejor han sido 10 horas, pero han sido 10 horas súper divertidas que han hecho que automáticamente cuando terminara empezar otra vez, porque quiero un rango mejor, quiero conseguir más pasta, porque al acabar te dicen qué mansión ha conseguido Luigi.
Pero es que 10 horas para un spin-off de lo que es, me parece una duración más que aceptable, ¿eh?
Pero es que tiene valor propio. Es que ni siquiera es que sea un spin-off de Mario, da igual. Es que el juego no me extraña que estén trabajando en una tercera parte.
Me recuerda un poco el tema Captain Toad, que al final es un juego... Que es, no deja de ser un spin-off de algunas misiones del Mario...
¿Galaxy?
¿Sí? No, del 3D World era, ¿no?
De, 3D World, sí, 3D World.
Probablemente me estoy equivocando.
Creo que es el 3D World.
Sí, pues de ahí han sacado un juego que son también 10-12 horas de puzzles que juegas a otro ritmo, que no son los de la historia de Mario. pero que de ahí sacaron a un auténtico juegazo.
Pero el cariño con el que está hecho, todas las animaciones, lo que dices, cómo está hecho Luigi, los fantasmas, cómo cuadra todo, cómo esto los tienes, te tienes que, son mini puzzles, como los tienes que capturar, tienes que hacer cosas en las habitaciones para descubrir cómo sacarle, porque los fantasmas no los puedes aspirar hasta que enseñan su corazón. Y cómo tienes que hacerlo para ponerlos nerviosos o sacarlos de quicio para que se active este modo y los puedas aspirar. Es una pasada. Yo de verdad he dicho, pero bueno, ¿dónde estaba esto y por qué no lo he jugado?
18 años de mi vida perdidos.
¿Sí?
¿Jugarás al 2 entonces?
Por supuesto.
¿Y al 3 cuando salga?
A mí lo del final, siempre me recordó a Wario Land. El primer Wario Land también, ¿sí? Que tú vas consiguiendo tesoros durante el juego y el final es, ¿qué casa consigo con este tesoro?
Pues es eso. Si con esta pasta que has conseguido, Luigi, tienes esta mansión. Quiero mi mansión A.
Pues estas son las recomendaciones y yo creo que habéis sacado un poquito de todo, desde el juego AAA medio desconocido para algunas personas o medio menospreciado, a pues el típico, pues el Zombies Nazis o juegos para trolear a tus amigos. Con esto vamos al final del programa. Y llegamos al final de este programa 676, gracias a Gecko, gracias Javi y gracias señor Cine que está por aquí.
Gracias de qué, si yo no he hecho nada, sí, acabo de llegar.
Apoyo y compañía.
Esto es lo mejor, llegas, no haces nada y te felicitan.
¿Los fans del cine también coleccionan películas y nunca las abren?
Sí, yo de hecho ya no compro, pero antes cuando compraba, a veces compraba pelis, las dejaba ahí con el plástico y todo, sí, y no las abría nunca. Y digo, esta película la he comprado.
Algún día me apetecerá verla.
No me apetece nunca, pero está ahí guardadita.
Sí, creo que sí, ¿ha visto ya La Capitana?
Sí, la he visto, sí.
¿Qué tal?
Ahí viene el fenómeno.
¡Oh!
Además. Bueno.
Marvel, ¿no? Bah, ya estamos.
Yo me aburrí bastante viendo.
Por favor.
No,
como si no conociéramos Emulenta. Ya al señor Cine.
No, es que sea lenta, pero lo que veo no la veo ni muy espectacular.
Es una peli de orígenes al final.
Sí, usted
es
como Terry Gilliam, ¿no?
¿El qué?
Terry Gilliam, que ha cargado contra las pelis de superhéroes.
Ah, pero eso lo han hecho muchos,
adolescentes y que maduréis todos.
Yo no cargo contra las pelis de superhéroes, pero yo creo que las pelis de superhéroes, el problema que tienen es que intentan contentar mucho al fan y el que no es fan queda fuera. Porque si no hay algo más en la película, el que no es fan pues queda fuera. Claro, aquí la gente que aplaude el cameo, aplaude el homenaje, sí, aplaude cuando salen unos personajes importantes en un momento dado.
Pero si solo fuera el fan, porque creo que ya han creado sus propios fans dentro, o sea, de los que pero llevan 10 años viendo las pelis Marvel. Fans.
Marvel lo que ha hecho bueno es eso, que ha conseguido que prácticamente nadie viera estas películas y las valorara, y ha creado toda una legión de fans, película a película, son 20 y pico creo las que lleva ya.
Pero un fan que pertenece al universo,
no al
cómic.
Claro, y eso es de valorar, pero ahora, otra cosa es como películas, yo creo que hay unas que están mejor, otras peores. Y esta sería, yo creo, de las del medio. No le veo nada bueno ni nada muy malo.
Yo creo que nunca han negado Marvel que no dejan de ser pelis de entretenimiento.
No hay nada que atacarles por eso. Sí, a mí una película de entretenimiento es lo mejor que hay. Porque todas las películas son de entretenimiento. Cada una en su faceta y en su línea.
Pues, señor Cine, que si estáis escuchando en directo en Radio Despí, ahora viene el octavo pasajero y tendráis 2 horas hablando de lo que le parece la Capitana Marvel.
La
Capitana
Marvel será un momento importante.
Y servidor de ustedes, Isaac Viana, que os ha acompañado a lo largo de estas 2 horas. Recordad que nos podéis ayudar a pagar el hosting en portalgamemover.com/donaciones y que nos podéis enviar lo que queráis en público@portalgamemover.com. Que estamos en las redes sociales, siempre como Portal Game Over, Twitter, Facebook, Instagram, que hace tiempo que no hacemos nada de Instagram, ¿eh?
¿Instagram tenemos? Ah, es verdad.
Sí. Tendríamos que meternos más.
Y saco lo de la Wikipedia.
Y que nos escuchéis en iTunes, en Spotify, en iVoox y en YouTube, que recordad que los domingos a las 9 de la noche hacemos los falsos directos y también, obviamente, si estáis en directo Radio Despí, pues nos podéis escuchar por la radio, si vivís por San Juan Despí. Recordad también que tenemos un contestador automático en el 658-072-127, 658-072-127. Podéis dejar mensajes de voz tanto en el contestador como en WhatsApp o Telegram diciendo desde dónde vendrás a vernos el 6 de julio. Y bueno, como dijimos la semana pasada, es que Red Dead Redemption 2 ha de hablar con todo el equipo, así que esta semana hemos preferido hablar de Resident Evil 2.
¿Otra vez hemos quedado 3?
Ya ves. Pues nada, Red Dead Redemption 2 ya lo analizaremos la semana que viene. Programa 677 de Game Over.
Está ya ahí en la agenda, ya marcado.
Lo tenemos marcado, no os preocupéis que llegará. Así que hasta de aquí a 7 días. ¡Adiós!